edición del lunes 29 de agosto del 2022, iniciando la semana número 35. A las 3:03, ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 50 de la radio pública. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. El Frente de Todos repudió la represión policial y las agresiones a Máximo Kirchner. El Partido Justicialista repudió la represión de la policía porteña en inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández y la agresión contra el diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y responsabilizó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mientras el gobernador bonaerense Axel Kicillof advirtió que los macristas optaron por el camino de la violencia. Justamente el gobernador bonaerense calificó como un error garrafal la represión de la policía de la ciudad a los manifestantes que se concentraron frente al domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y señaló que, con esa actitud, los macristas optaron por el camino de la violencia. La gente iba a plazas a manifestarse y terminó una multitud de cientos de miles de personas, dijo Kicillof sobre la movilización del sábado en el domicilio de la vicepresidenta en el barrio de Recoleta, en señal de respaldo ante el pedido de condena en su contra en la causa conocida como Vialidad. Afirmó que la represión policial fue un error garrafal porque simplemente los macristas optaron por el camino de la violencia. Dijo Kicillof, sentenció, quedó en evidencia que los violentos son ellos. También habló el doctor Juan Manuel Ubeira respecto a la actuación de la policía de la ciudad y llegó a decir en C5N que tengo temor por la vida de Cristina. El abogado panelista habló en caníbales de los incidentes registrados en la casa de la vicepresidenta y se mostró preocupado por su integridad. Esto termina mal, empezó a despertar lo que venimos hablando hace rato. No porque soy un fenómeno, sino porque ya lo viví. Lo que más me preocupa es la seguridad personal de Cristina Fernández de Kirchner, porque matarla ahora sería un logro. Tengo temor por la vida de la vicepresidenta de la Nación, porque estos animales cuando van en la escalada no paran, definió en duras declaraciones el abogado. También dijo que el Poder Judicial es un brazo armado de los intereses concentrados. Resaltó que estamos viviendo un proceso de descomposición del Poder Judicial. En ese sentido explicó, estamos en una etapa de crisis terminal, una etapa muy complicada porque naturalmente ha quedado muy al descubierto durante esta etapa del macrismo que el Poder Judicial, lejos de ser una pata institucional que respalde, se ha transformado en un brazo armado de los intereses concentrados. Estamos viviendo un proceso de descomposición del Poder Judicial que no es de ahora. Del alegato de este fiscal es una cuestión que se viene remontando hace varios años, resaltó. Sobre Cristina Fernández dijo que después de Perón es la persona más convocante que tiene la Argentina. Siguiendo con este tema, militantes denunciaron un nuevo amedrentamiento de la policía de la ciudad. En Recoleta continúa la vigilia, manifestantes que todavía permanecen frente a la casa de Cristina en el barrio de Recoleta denunciaron que el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta avanzó con la guardia de infantería, con camiones hidrantes, para amedrentar a 20 pibes sentados pacíficamente. A todo esto, el Frente de Todos repudió la represión de la policía porteña y se solidarizó con Máximo Kirchner. También fue presentada una denuncia penal contra el jefe de gobierno porteño. Advierten que el gobierno porteño destina presupuesto público a la campaña electoral de Larreta. El jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, destina el dinero de la ciudad de Buenos Aires a publicitar su gestión con el objetivo de potenciar su campaña electoral, mientras desfinancia áreas como educación, vivienda y políticas sociales, advirtieron organizaciones y legisladores de la oposición local. El gobierno de la ciudad utilizó 0 pesos en el programa Créditos Primera Vivienda, menos de un tercio del presupuesto destinado a infraestructura escolar y becas, y recortó y subejecutó el presupuesto de la Dirección General de Desarrollo de Infancias y Adolescencias, afirmaron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Deportes. Boca lo dio vuelta a Atlético Tucumán y todavía sueña con el campeonato, con 2 goles del juvenil Lucas Longoni. A los 32 y 42 minutos de la segunda etapa, el Genei se venció por 2-1 al Decano en la Bombonera. El Decano Atlético Tucumán, el puntero, que se había puesto en ventaja con gol de Augusto Lotti a los 16 del primer tiempo. Con este resultado, el local quedó a 6 puntos de diferencia del líder y sigue en la pelea por el título. Hablando de fútbol, a propósito, debemos señalar que en esta jornada Unión igualó sin goles en Santa Fe ante Aldo Civi. El Tatengue y el Tiburón empataron 0-0 en el partido que anoche se disputó en el Estadio 15 de Abril de la capital santafesina. Estudiantes, por su parte, derrotó con lo justo a Patronato en La Plata. El Pincha venció como local 1-0 al Patrón, con tanto de Manuel Castro a los 7 del primer tiempo, en un encuentro que se disputó en el Estadio 1 José Luis Hirschi de la ciudad de La Plata. En otro de los encuentros de la fecha, digamos que Independiente acentuó su crisis con un empate agónico del Vélez Alternativo. Con un tanto de Soñora a los 11 del primer tiempo, el rojo se había puesto en ventaja y parecía que se llevaba los 3 puntos, pero Lucas Prato, el oso, igualó a los 44 minutos del complemento, estableciendo la paridad entre rojos y velezanos. Barracas venció a Colón de Santa Fe en su cancha y se escapa de la zona del descenso. Paolo Gols en contra convirtió el único gol del encuentro. En tanto, en Junín, Gimnasia empató con Sarmiento en un partido polémico y no pudo alcanzar Atlético Tucumán. Gimnasia suma 30 puntos y por el momento se posiciona a 2 del líder. Empató 0-0 en el Eva Perón de Junín. En Turismo Carretera, Leonel Pernía, el hombre de Tandil, ganó la final en Paraná tras el abandono de Valentín Aguirre. El tandilense Leonel Pernía, con Torino, se impuso ayer domingo en la final del Turismo Carretera al heredar la punta por el abandono de Valentín Aguirre en el marco de la 10ª fecha del calendario de la especialidad que se corrió en el Autódromo Entrerriano de Paraná. Pernía accedió al triunfo ante el recargo primero de quien punteaba, el sanjuanino Facundo de la Mota, y el abandono de Valentín Aguirre, quien heredó la cima, ambos con 2, y fueron sus escoltas el del Vicense Matías Rossi, el granadero de Delviso, con Toyota Camry, y el local, el entrerriano Mariano Werner, con Ford. Miles de turistas viajan a Florida para ver el despegue de la misión Artemis 1. Despegará en esta jornada. Digamos que miles de turistas viajan a la ciudad estadounidense de Miami para ver el lanzamiento del mega cohete a la Luna, denominado Sistema de Lanzamiento Espacial, considerado el más nuevo de la NASA y el más potente del mundo, que despegará este lunes desde el Centro Espacial Kennedy. Se trata de un vuelo de prueba del cohete de 98 metros y de la cápsula Orion, que se encuentra en la parte superior, con el fin de garantizar que se pueda transportar astronautas de manera segura en el futuro. Barbarie en Houston, Estados Unidos. Prendió fuego a un edificio. Digamos también que mató a sus ocupantes y luego la policía lo detuvo. La información surge justamente en La Unión. El atacante, que a la postre fue ultimado por la policía, residía desde hace varios años en el edificio que prendió fuego, ubicado en el estado de Texas. Tres personas murieron, dos resultaron heridas, cuando ayer, en la madrugada, en Houston, Texas, luego que un hombre a la postre también fallecido prendiera fuego al edificio y le disparara a las personas que huían. Las víctimas son hombres con edades comprendidas entre 40 y 60 años, informó la agencia Europa Press. Un agente de la policía de Houston también resultó herido. Digamos que en Brasil ya han comenzado el debate presidencial entre Lula y Bolsonaro, donde ambos se sacaron chispas en este primer debate presidencial. La información consigna que Bolsonaro y el candidato de la oposición, Lula, se sacaron chispas en el primer debate presidencial. El presidente de Brasil, el candidato a la reelección, Jair Bolsonaro, y su principal rival para las elecciones del 2 de octubre, el exmandatario Luis Inácio Lula da Silva, se acusaron mutuamente de mentir y elevaron el voltaje del primer debate televisivo de la campaña en el marco de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 2 de octubre próximo en todo el vasto territorio de la República Federativa de Brasil. Este y otros temas habremos de desarrollar hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. Y ya abriendo las puertas a la gran madrugada argentina. Gran transmisión de la radio pública el fin de semana con todas las emisoras en el Día de la Radio. Transmisión que comenzará a las 20 del viernes 26 y culminará anoche a la medianoche, a las 24. No obstante, hubo fútbol, ¿eh? Escuchamos todos los partidos transmitidos por Relatores Pasión Nacional. Y nosotros aquí en nuestra nave insignia, Nacional AM870, con estudios ubicados en Maipú 555, en la capital federal de los argentinos. Y nos escuchás también a través del celular. Si no tenés la Karina, la Spica, la Ultrasonic, lo pones debajo de tu almohada o en la mesa de luz y bajás Radio Nacional App. Y a través de la computadora, notebooks, netbook, tablets, radionacional.com.ar. Y si no nos escuchás ahora en vivo porque te quedaste dormidito o estás muy agotado, tenés la posibilidad luego de escuchar el programa entrando, ingresando a la página de la radio pública y el banner de Diario Nacional. Cliqueas y escuchas el programa como si estuviéramos allí, diciéndote en el mismo momento que a vos se te ocurre prender o cliquear el banner. Y siempre identificados con nuestro himno ciudadano. La Milonga Roja. Con la orquesta de cuerdas, El Vino Bardaro. En el piano, Juan Pablo Gallardo. En el bandoneón, Fuelle Ramiro Boero. En el contrabajo, Manuel Gómez y Augusto Argañarás. Comenzando la semana con mucho, mucho frío. Estamos podridos de este invierno. No hay radiador, losa radiante que te aguante. No se quiere ir el invierno, ¿eh? Está resistiendo sus últimos días. Bueno, igual que todavía queda, ¿eh? Hoy estamos 29, día de ñoquis para comer, ¿eh? Atento. A no confundir, hay que comer los ñoquis. Y ya de a poquito va llegando septiembre, ¿eh? Al fin. Y con ello, la primavera. Pero falta. El capitán invierno no se quiere. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Queridas, queridos, querides. Amigas, amigos, amigues. Compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre es Claudio Arellano, para los íntimos Claudio César, y ya saludo a esta enorme profesional, compañera de cada madrugada, conocedora de este horario como nadie. Cuando ella no se encuentra, todos la extrañan, siempre con una sonrisa de boca en boca, y hoy es raro, no haga esa carita. Y eso que empató Gimnasia, debe ser por eso. Mamita, que hoy tenían la oportunidad de llegar a ser punteros, ¿eh? ¡Sonia Ferrari, buen día!
Muy buena madrugada, mi querido Claudio César Orellano. ¿Cómo dice que le va? Feliz lunes para todo el mundo.
Y yo vi porque ganó Boca.
Me imagino.
Yo pensé que usted, la verdad, yo esperaba que ustedes ganen, por nosotros le hicimos un gran favor hoy. Le dimos vuelta al partido, porque en un momento los tucumanos se pusieron 1-0 y se acomodaban tranquilos en la punta.
Hubiese estado bueno, pero bueno, no se dio, no fue.
Lo de ustedes, hubiese
claro,
que ganaran.
Por supuesto.
No que hubiese ganado Atlético Tucumán.
No, obviamente.
Porque quedó como, hubiese estado bueno que ganara Atlético Tucumán.
Hubiese estado bueno que...
¿Gritaste los goles de Boca?
¿Gritaste
los goles de Boca?
Por supuesto, ¿cómo que no? Imagínese.
Vamos todavía, muy bien. Yo no los grité porque estaba... Bueno, ya te está apareciendo una casa en mi departamento, por suerte, ¿no? Hoy fui sacando los últimos discos, ¿no? Pero todavía me queda una caja más. Es inacabable. Porque además, bueno, los vas sacando y después tenés que ubicarlos. Y vas buscando qué lugar ubicarlos, de acuerdo a la importancia que vos le das a cada disco. ¿No es cierto? Ya tengo colgado otros listones de madera para poner los discos. Entonces buscaba dónde acomodarlos, dándole la importancia a cada uno. Bueno, todo un tema. Otra vez con las manos re rotas, después me puse un poco de crema para suavizar un poco, pero bueno, ya va tomando forma la casa, va tomando color, ya se parece un departamento en serio.
No es para que lo tomes como un consuelo, ni mucho menos, pero hace casi 3 años que me mudé y todavía no terminé de desembalar.
Ay, bueno, entonces, ¿no terminaste de desembalar, en
no,
serio?
No, todavía no, tengo algunas cosas en cajas todavía.
Ay, bueno, me da fuerza.
En el altillo, por supuesto, por eso te digo, no sé si es un consuelo, pero...
No, porque el otro día cuando estábamos hablando... Cuando el otro día estábamos hablando nosotros en privado, me dijiste, sos un vaguito, ¿eh? Me dice, sos un vaguito, me dijo ella. Y
claro.
me mortificaste, entonces dije, ah, no me puede decir vaguito a mí. Y ahora me entero que la tipa después de 3 años no desembaló.
No, bueno, hay algunas cosas todavía que están ahí que no sé dónde ponerlas.
Lo que pasa es que debes tener una casa grande, como puede pasar, y no sabes dónde ubicar las cosas que te quedan por desembalar. A mí me está pasando lo mismo con algunas cosas. Hoy hablando con mi hijo que llegó a la noche... Pero vino para buscarme a comer y todo eso y se llevó dos de las cajas que vacié y otra bolsa. Y me decía, le digo, venite en la semana así, sacamos todo lo que queda en el resto de las cajas que son cables, que no sé a dónde los voy a guardar. Pues yo muchas cosas las puse en el balcón, Pero no quiero llenar el balcón de cosas, quiero poner ahí una mesita y dos sillas para cuando llegue el verano y poder disfrutar del balcón y tomar, qué sé yo, un refresco. Ya ni siquiera te digo tomarme un vino. Tomar un refresco, o un matecito.
Claro.
¿Está? Entonces, yo veo que hay cosas que no sé a dónde las voy a poner. Igual ya la casa está tomando color, tengo más espacio, ya me está encantando, ya me están dando ganas de quedarme más. Al principio me daban ganas de quedarme tanto, pero ahora ya me está agarrando esa cosa de quedarme más. Bueno, pero todavía me queda todavía esta semana, calculo que ya se va a transformar en una casa cómoda, así que bueno, ahí estamos. Pero hoy me hice mierda las manos. En fin.
Tengo una cremita acá para...
Ah, mira, ¿después me la va a prestar?
¿Cómo no? Por supuesto.
Bueno. ¿Cómo fue tu fin de semana? Contame.
Muy sabático. Y muy fin de semana de fin de mes. Así que esto es bastante
muy fin de semana.
Obviamente. Imagínese. Pero...
¿Descansaste mucho?
Sí, bueno. Mucho. Estuve justamente aprovechando a hacer unos acomodamientos importantes en casa. Una renovación, ¿no? Cambio de lugar de muebles me aboqué a eso.
¿Te gusta eso de cambiar muebles?
Me encanta.
Viste que mucha gente hace eso.
Es bueno,
¿no?
Sí, claro. Es como que uno se renueva.
Es como una... Es buscar el distrés visual, ¿no? También.
Probablemente. ¿Ah? Sí.
Porque viste que ahora hay estrés visual también.
Claro.
Inclusive me lo ha dicho mi nuerita. ¿Por qué tenés tantos mates? ¿Por qué no los sacás? Me dice. Eso te va a provocar un estrés visual, me dijo. Y bueno, qué sé yo. Tomé nota en lo que me dijo, ¿viste? Los jóvenes siempre tienen algo nuevo para ofrecerte.
Claro.
Así. Y bueno, vamos a ver qué hago con los mates. Todavía no decidí si los voy a poner arriba de todo, del aparador, como hacía antes, como adorno, o para no provocarme un estrés visual, lo saco. Veré qué hago. Ahí andamos, mucho frío, che, mucho
tremendo,
frío.
Tremendo.
Oye, recién estábamos hablando con Gabito, Gabito también me decía, ¿vos qué manejás todo, Claudio? ¿No podés que se corte este frío? Yo manejo hasta cierto punto, Gabito, pero el frío a mí también me asola. Pues sabés que me preguntaba si tenía losa radiante, tengo. Viste que generalmente la losa radiante en los edificios son centrales.
Claro.
Pero nosotros tenemos la posibilidad de manejar nuestra losa radiante, eso le explicaba a Gabriel, ¿no? A Gabito. Tengo dos comandos reguladores. Ajá. Exacto, en distintos sectores de la casa para poner en un sector y en otro. Era tanto el frío cuando llegué ayer a casa a la noche que me puse a ver la última parte de Better Call Saul y entraba, tengo como una abertura ahí en la casa donde entra mucho frío. Ah, no sabés, me tuve que volver a poner esta campera en mi casa porque no quería prender nada, ni siquiera la losa radiante, porque te gasta mucha guita, te gasta mucha electricidad. Pero Gabriel me decía algo cierto, después prendí el radiador, y el radiador también te chupa. El radiador eléctrico con aceite te chupa una barbaridad, es cierto eso. Si vos lo usás, que yo todo el día agarrate Catalini, y todos los días agarrate, por eso yo lo uso para dormir nada más. Después me la banco. Y además trato de que se ventile la casa también. Eso es otra tarea que yo hago siempre. Por lo menos 2 horas, que dejar bien abierta la casa para que se ventile y salga toda la marmofia de uno que llega de la calle. Hay marmofia. Entonces, le gustó el término, ¿no? Le gustó la marmofia, ¿no?
No lo tenía, no lo había escuchado nunca.
Siempre la sorprendo a ella con eso. Pero no lo busqué en el... No lo busqué. Entonces ya entendió lo que es una marmofia.
Ya entendí.
Entonces, bueno, vos venís con toda la marmofia de afuera y lo que querés es limpiar la casa. Ah, tengo que traer lo que prometí. Hoy lo iba a traer y me lo olvidé. Mañana lo traigo.
Se termina agosto, Arellano.
Se termina agosto, por eso mañana vamos a limpiarnos todos.
Bueno.
Mañana voy a traer lo que prometí. Así que, eso sí, una tapita. Si después quiere tomar más, yo le doy para tomar.
Aclaremos
más.
Que estamos hablando de la caña con ruda,
de
¿no?
De la caña con ruda. Claro. Una tapita de caña.
Bien.
Ahora, si después quiere en 2 horas tomar otra, se toma otra para limpiarse de todo. Bueno, muy bien. Tuvimos fútbol. Bueno, hoy no ha sido un resultado favorable. Yo esperaba que Gimnasia también ganara. No pasó eso. Pero le ganamos bien a Atlético Tucumán. No sé si jugamos bien, pero Boca fue, Atlético Tucumán se tiró para atrás. Prácticamente estaba jugando Atlético con 1-9-1. Mirá, para darte una idea, ¿no? Era una cosa tremenda cómo se había defendido. Y Boca lo buscó y lo terminó dando vuelta. No sé si jugó. Entró ese pibe Langoni, un capo, cabeció, empató, después un tiro de rastrón que entró al primer palo del Ampe y le dio la victoria a Boca. Así que fue un triunfo bastante emocionante. Pero bueno, más allá de eso, Seguimos padeciendo el frío en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y alrededor, y creo que en gran parte del país todavía sigue, ¿eh? Esta ola, no sé si llamarla polar, pero ola de frío. No quiero decir ola polar porque si no me van a llamar los de la Patagonia, Juancito, Juan, Olguita Radatili, y se van a reír de mí. Entonces, seguramente ellos deben haberla padecido peor que nosotros. Así que, bueno, ¿cómo está ahora el tiempo en la ciudad de Buenos Aires? Porque cuando venía estaba bastante fresco.
Tenemos el cielo despejado, la temperatura es de 6 grados una décima, la térmica 5 grados una décima, la humedad 72%, y para hoy se indica una máxima de 17 grados y cielo despejado durante todo el día, Claudio. En un ratito, si te parece, hacemos un extendido, la ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, el paseo por el país. Pero por lo pronto, como decías, 5 grados una décima la térmica en la ciudad de Buenos Aires, y te digo, ¿qué se siente?
Claro que se siente, inclusive... Ayer le contaba a Gabriel que había llegado, hacía 6 grados poner en la capital federal, y en Banfield estaba haciendo 3 grados. Y en un momento determinado, cuando estaba viendo el último capítulo de la serie esta de Vince Gilligan, dirigida por Vince Gilligan, ya me agarró como, me empecé a palmarme por el frío, ¿no? Iba interrumpiendo y corriendo para atrás el diálogo porque me estaba durmiendo, pero el frío que hacía era galopante, ¿eh? Te calaba los huesos aún abrigado, ¿no? Hacía 3 grados menos en Banfield, no quiero pensar La Plata, más o menos parecido, o menos que en Banfield todavía. Pero mucho frío, realmente mucho frío, se está haciendo desear el calorcito, ¿eh? Que tuvimos una semana muy, muy linda, con temperaturas muy agradables, bueno, se ha cortado. Este domingo fue muy bonito a la tarde, no sé, La Plata, pero sí. Acá en Buenos Aires muy bonito, con una temperatura que no sobrepasó los 13 grados, por ejemplo, ¿no? Era una mañana fresca y una tarde fresca.
Estuvo fresco, pero hubo sol.
Hubo sol, exacto. Mientras hubo sol, estaba agradable. Cuando entró a bajar el sol o cuando empezó a caer la noche, mamita querida, ¿no? Volvimos a padecer el mismo frío que nos aterró durante todo el fin de semana. Bueno, vamos con las líneas. Tuvimos dificultades con el chat, lo sé, pero ya lo hemos arreglado, ¿verdad?
Por supuesto, ya está todo organizado.
Muy bien, son dos capos. Bueno, muy bien. Porque ya me contó que alguien apagó el chat otra vez. Chicos, no apaguen el chat. La radio funciona 24 horas. No apaguen el chat, por favor, les pido, porque después es todo un problema abrirlo, ¿eh? Es todo un problema. Así que tenemos chat nacional.
11-3870-7485. Y, por supuesto, para dejar mensajes grabados, recuerden que está habilitada la línea nacional, que es el 0810-222-0870.
Y hoy lunes 29, día de comer ñoquis. ¿Quiénes nos acompañan, mi querida Sonia?
El señor Gabriel Ceni nos pone en el aire en esta primera parte. Desde la operación técnica nos supervisan en el control central Cristian Barrio Nuevo y Juan Carlos Díaz. Nos coordina y produce Gastón Rabinovich y, como siempre, de la mano de Daniel Fusillo, hemos musicalizado nuestro diario de este 29 de agosto, en el que saludamos a todos los abogados en su día. Y además hoy es el Día del Árbol. Importante destacarlo, ¿eh?
Siempre no lo mencionamos eso, pero es muy importante. Sí, es totalmente importante. Bueno, muy bien. Día del Árbol y saludamos a todos. Bueno, voy a saludar a mi hijo. Después lo voy a saludar a mi hijo, Día del Abogado. Bueno, a él, en nombre de él, a todos los bogas y abogadas de toda la República Argentina. Así que, bueno, feliz día a los abogados y a las abogadas, ¿eh? Feliz día. Bueno, naturalmente David Eskenazi en la edición y compaginación de las notas, y el hombre de Pasión Nacional, de relatores, Gustavo Gerr, con toda la actualidad deportiva. ¿Vamos a tener fecha de entre semana otra vez? Porque hoy culminó la fecha, ¿eh? Vamos a tener fecha de entre semana. Me parece que vamos a tener varias fechas de entre semana, dado que va a comenzar el Mundial, ya estamos a 2 meses y medio del Mundial, ¿no? Así que, bueno, va a haber fechas de entre semana para que... Quedan 11 fechas de este campeonato y en 15 días nos enfrentamos. Rabinovich, en la Bombonera los esperamos a ustedes. En la Bombonera, ¿eh? Sí. La última le ganamos nosotros, ¿eh? Allá en cancha de River, con el golcito de Daniel Villa, ¿no? Ahí bailoteando Daniel Villa. Es increíble, Daniel Villa, que siga bailoteando, ¿no? Me llama mucho la atención eso, ¿eh? Cómo la va esquivando el tipo, ¿eh? Cómo la va esquivando. Bueno, ya vamos a hablar de eso en algún momento. 3:32 de la madrugada. Bueno, lo decíamos ayer, un discurso de Cristina, alentador para con toda la gente que fue a verla en toda la jornada en la Recoleta, donde hubo una feroz represión, incomprensible represión por parte de la policía de la ciudad, realmente en una actitud violenta, estaban sacados en sí, entraron a reprimir a muchos compañeros, compañeras, militancia, que en paz, con amor, fueron a acompañar a Cristina Fernández de Kirchner, fueron a darle su apoyo, y el Frente de Todos, quiero decir, repudió la violenta represión policial y también se solidarizó con Máximo Kirchner, que fue víctima del ataque de algunos efectivos de la ciudad que no le permitieron llegar a la casa de la madre. Una cosa increíble. Es decir, vos vas a tu casa o a verla a tu vieja y no te dejan pasar. Además, bueno, vamos a hablar del tema de la ciudad que... mirá, el otro día leí, y después lo voy a mencionar, leí el otro día a Araceli Bellota diciendo que la ciudad no es una provincia. Y vamos a hablar de la centralidad de la ciudad. Porque estos tipos actúan como si fuera una provincia, y no es una provincia. Es una ciudad, con un jefe de gobierno que es un intendente municipal. Donde hay una justicia que tendría que ser tribunal de faltas, tratándose de un gobierno municipal. Este tema de la autonomía habrá que discutirlo en algún momento. Esto de la ciudad autónoma, habrá que discutirlo. Porque en rigor de verdad, quien está a cargo de la seguridad de la presidenta es la Policía Federal. La policía de la ciudad es para estar en las calles. No puede mandar, como hizo en la noche de ayer nuevamente, a la Guardia de Infantería, a los camiones hidrantes para sacar a 20 personas que estaban en la ochava ahí de la casa de Cristina, del edificio donde vive Cristina. Una vergüenza, se la agarraron con 20 tipos anoche. Volvieron a provocar los integrantes de la policía de la ciudad. Son patoteros. Es decir, Larreta se está comportando como un verdadero patotero. Por eso se presentó una denuncia penal en contra de la actitud de Rodríguez Larreta, de la feroz represión que hubo ayer, en horas de la tarde. Yo me encontré con compañeros que los camiones hidrantes los mojaron en plena tarde, que estaba muy fría. Me encontré con un querido amigo, Pedro, que estaba totalmente mojado por los camiones hidrantes. Y le dije, Pedro, anda a cambiarte porque te va a agarrar una pulmonía. Además, hacía mucho frío a las 7 de la tarde. Y me encontré con otra compañera, Gabriela Manso, que trabaja en Quilmes, en el municipio de Quilmes, que es fotógrafa, y le pegaron un palo en la cabeza. Y le toqué la parte donde le dio el palo del efectivo de la policía de la ciudad, y no sabes el chichonazo que le dejaron a Gabriela. Una vergüenza la actuación de la policía de la ciudad. Verdaderamente una vergüenza. Y la gente entró a avanzar con amor, y empezaron a caer las vallas, y empezó a retirarse la policía, porque no pudo sostener la gran mayoría de gente que empezó a llegar minuto a minuto, horas tras hora, a la casa de Cristina, para darle un apoyo, con amor, en paz. El pueblo peronista reaccionó y la policía de la ciudad se tuvo que ir. Se tuvo que ir. Pero hoy volvieron los patoteros. Había 20 personas nomás en la ochava, fueron a prepiarlos. Estos patoteros de la policía de la ciudad, que como decía la vez pasada, ya tienen un historial de violencia institucional muy grande, desde que Mauricio Macri tomó las riendas de la ciudad y siguió Horacio Rodríguez Larreta. Por eso se presentó una denuncia penal contra Horacio Rodríguez Larreta por la feroz represión del día de ayer. Y hoy volvieron a patotear. Hoy volvieron a patotear. Bueno, y habló Cristina respecto a todo esto que estamos comentando, a este relato que estamos llevando a cabo, generando con el correr del programa. Habló Cristina Fernández después de muchas horas que la militancia durante todo el sábado le ha brindado el apoyo. Cristina dijo que quieren exterminar al peronismo. Afirmó que el Partido Judicial le pidió 12 años de condena por cada uno de los mejores años que vivió el pueblo argentino y remarcó que desde el martes hubo manifestaciones en todo el país de apoyo a su figura, pero en el único lugar donde se produjeron escenas de violencia fue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde gobiernan estos patoteros amarillos del PRO. Vamos a escucharla, Cristina. A ver qué decía.
El Partido Judicial pidió 12 años de condena por cada año de los mejores 12 años que tuvo el pueblo argentino. Desde ese día, se produjeron a lo largo y a lo ancho del país manifestaciones espontáneas de compatriotas a lo largo y a lo ancho del país, también aquí. Sin embargo, en el único lugar en el que en el día martes y en el día de hoy hubo escenas de violencia fue aquí, en la ciudad de Buenos Aires y en la puerta de mi casa. Desde ese día hasta el día martes, esta esquina y en particular quien habla ha sufrido el permanente hostigamiento de gente que viene a insultar, a agraviar y amenazarme de muerte. Nunca vi a la policía de la ciudad de Buenos Aires intervenir para evitar ese hostigamiento también a una ciudadana. Soy ciudadana también y pago mis impuestos igual que todos los que están acá. Nos hemos visto también colgar bolsas mortuorias en las rejas del gobierno con las caras de los principales dirigentes de nuestro espacio político, pero los violentos somos nosotros. Los hemos visto colgar orcas y colocar guillotinas en las plazas de la República, pero los violentos somos nosotros. Es increíble el grado de cinismo y perversión de no asumirse y hacerse cargo de lo que quieren, exterminar al peronismo, que fue siempre lo que quisieron, desde siempre. Tenemos que pedirle a la oposición, sobre todo ahora que se avecina una nueva campaña presidencial, que dejen de competir entre sí para ver quién odia más y quién le pega más a los peronistas. Olvídense de eso, que miren, se lo recomiendo como ciudadana, como compatriota, esas competencias para ver quién es más duro, quién castiga más las movilizaciones o las manifestaciones populares, nunca llegaron a poder en Argentina y tienen muy mala historia. No repitan experiencias de las cuales después todos tenemos que lamentarlo. Ha habido demasiada sangre en la Argentina para que sigan amenazando con tiro, bala, gas lacrimógeno, gas pimienta a los que piensan diferente. Bueno, que vayamos a descansar un poco, que ha sido un largo día.
Te vamos a seguir hasta el fin del mundo, Cristina. ¿Hasta cuándo voy a ir, Cristina?
Los quiero mucho.
Te amamos, Cristina.
Sí, no, no.
Siento que cada uno de ustedes es un poco hijo mío. Yo también me siento mal.
Ahí está la palabra de la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, señalando que el único lugar donde se produjeron escenas de violencia fue en la ciudad de Buenos Aires. La violencia fue provocada por odio al peronismo, no toleran el amor y a la alegría de los peronistas, señaló la exmandataria en un escenario montado en la esquina de Uruguay y Juncal, tras la represión que llevó a cabo la policía de la ciudad de Buenos Aires contra manifestantes que se habían congregado a lo largo de todo el día sábado en el lugar. Tenemos que defender la patria, Cristina, apoyo a la vicepresidenta. En Recoleta estamos haciendo un mundo de contención para que no roben las riquezas del país. Eso es lo que vienen a buscar, expresó un manifestante en la puerta de la casa de la vicepresidenta, en apoyo a la vicepresidenta. Bueno, en un ratito vamos a poner testimonios también de Máximo Kirchner, que estuvo con el PJ bonaerense en el conurbano, también de Axel Kicillof, la palabra del indio Carlos Solari, el ex líder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, hablando también, manifestándose en favor de la expresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. En un rato, todos estos testimonios, también Axel Kicillof, que ayer llegó en horas de la noche a la esquina, estuve presente ahí, y llegó cerca de las 9 de la noche a la esquina de Uruguay y Juncal, el gobernador bonaerense. Una gran cantidad de gente que con mucho amor, con mucha paciencia, con actitud totalmente democrática, manifestó su amor y su apoyo a la vicepresidenta de la República. 3:43. 3:43 de la mañana, frío en la capital federal. Sonia, querida.
Así es, Claudio, decíamos, tenemos 6 grados una décima de temperatura, 5 grados una décima de sensación térmica y el pronóstico que indica una máxima de 17 grados con cielo despejado en Capital Federal. Paseando por el país, mira, en Comodoro Rivadavia la temperatura es de 12 grados 8 décimas. El doble que la ciudad de Buenos Aires.
Así que nos podemos quejar.
No, obviamente, por supuesto. Somos de las temperaturas más bajas del país en este momento.
Ah, bueno, Juancito y Juan tenemos razón entonces que estamos con mucho frío.
7 grados 8 décimas la temperatura en este momento en San Luis, 5 grados 2 décimas la térmica con cielo despejado. En San Fernando del Valle de Catamarca el cielo está despejado y la temperatura es de 15 grados 2 décimas. En San Martín de los Andes, ahí sí pueden quejarse, 3 grados 8 décimas bajo cero.
¡Oh, mi Dios!
Con cielo despejado y...
¡Salvatrice, bella! ¡Fa freddo en questa notte!
El pronóstico que indica una máxima de 13 grados hoy en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, y en Mendoza, 5 grados 2 décimas la temperatura en este momento, con 3 grados y medio de sensación térmica.
Bueno, ahí estamos, en Mendoza, San Luis con mucho frío, Catamarca con una temperatura normal que se condice con la ubicación geográfica de la provincia, ¿no? En el noroeste. Pero mirá Comodoro, 12 grados, ya seguramente Juancito y Juan se van a comunicar en un ratito nomás. 3:45, Sonia, querida.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, nos dice Hugo desde Mercedes, hablando de Comodoro. Mirá, por aquí asoma Juancito. Hola, muy buena madrugada, buen comienzo de semana, Sonia, querida, Claudio. Una vez más, juntos. Gracias por su compañía. Cada día yo feliz camino a mi trabajo. Que tengan un lindo y buen programa. Saludos y bendiciones. El doble de bendiciones para vos, Juancito. Gracias por acompañarnos. Hola, por aquí los saluda Mario desde San Luis, amigos de Radio Nacional, ya que algunos los confunden, les mando ñoquis, ustedes sabrán si los reparten, y bueno, por supuesto, nos envía una imagen, ¿no?, con un platazo de unos ñoquis a la boloñesa tremendo.
Bueno, para hoy, acuérdense de poner debajo del platito la guita, ¿no? La tagui comemos ñoquis.
Buena semana para todos, Claudio, Sonia, atento, firme y organizados en apoyo a Cristina, Daniel de Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba, canta presente.
Muy bien.
Hola, buen día, señorita Sonia, señor Claudio, muy buenas madrugadas, feliz lunes y buen comienzo de semana. Los quiero felicitar por los 102 años de la radiodifusión. Al señor Claudio lo escuché durante la maratón de 52 horas de transmisión de radio y me gustó porque dijo lo que me pasa en la noche cuando escucho su programa. El martes cumple años nuestra radio por aquí, así que muchas gracias por acompañar el sereno Ramón Adán Palacios desde Tartagal.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, cuando refiere a que me escuchó Ramón Adán es que la gente, los compañeros de LRA3 Santa Rosa de la Pampa me hicieron una pequeña nota a las 2:15 de la mañana en esta transmisión donde hora por hora participaba una de las emisoras de Radio Nacional. Y me llamaron los compañeros Cintia, Juancito y Nadia, a quienes agradezco muchísimo la nota y el buen momento que me hicieron pasar. Una notita corta porque tenían mucha producción en una hora, ¿eh? Así que, pero la verdad que la pasé bien, me comprometí con ellos. 2:15 de la mañana del sábado estaba hablando con ellos.
Estaba atento Ramón Adán Palacios, escuchando desde Tartagal. Miguel Ángel Estrella, nuestro compañero de Luján de Cuyo, también canta presente allí en Mendoza. Luis desde Catamarca, buen lunes compañeros. Sonia, Claudio, que sea una buena semana para ambos. Abrazo bien fuerte para ustedes. Gustavo de Salta, hola compañeros. Sonia, Claudio nos dice buen lunes y feliz comienzo de semana. Besos y abrazos. Yo viajando acá a Cafayate como siempre, escuchándolos. Juan de Comodoro Rivadavia asoma también. Buenas madrugadas, Nacional. Sonia, Claudio, excelente semana, che. Gracias por acompañar. Aguante Boca. Rubén Héctor Sánchez, desde Ramón Castro, en la provincia de Neuquén. Por aquí dice, mis compañeros de cada madrugada, somos privilegiados testigos de un momento crucial en nuestra patria. Estos tipos de la corporación judicial, con su torpeza y su venalidad, lograron despertar el sentido de mística peronista que algunos creían perimida. Nada volverá a ser como antes luego de esto. Los corsarios del derecho deberán ser más cuidadosos con su prepotencia o terminarán debajo de las frazadas. Un abrazo peronista. Rubén, nuestro compañero de Ramón Castro, allí en la provincia de Neuquén.
Vamos, Rubén, un abrazo grandote.
Buongiorno, carissimi Sonia, Claudio, el clima, tómalo como viene, no tiene caso quejarse, felicitaciones a todas las emisoras por la maratón, una genialidad, abrazo gigante, Bachi, y más la atacan, más se agiganta. Besos. Mari de San Martín, hola compañeros, tenés razón, Claudio, no se puede seguir con la continua oposición a la autoridad nacional manifestada por el jefe de gobierno de la ciudad de turno. Hay que revisar eso. Saludos, dice Mari de San Martín.
Gracias, Mari.
Sergio Moiragui, nuestro amigo de Asunción, allí en Paraguay. Hola, Sonia. Claudio, muy buena madrugada. Y Dardo se suma desde Rincón de la Tuel, allí en la provincia de Mendoza. Gracias por acompañarnos.
Un abrazo a los compañeros, compañeras que se han comunicado a través del chat nacional. Y vamos ya a la primera pincelada con Sonia, a ver a dónde recorremos geográficamente y musicalmente el país.
Vamos a arrancar hoy paseando por nuestro litoral, Claudio querido, porque vamos a ubicar nada más y nada menos que a las hermanas nacidas en Cacatí. Hablamos de Bonnie y Rafa Vera, las hermanas Vera.
¡Ay, me agarra ternura! Las amo a las Vera.
Con esta de Salvador Miquel y Tránsito Cocomarola, retorno.
Sentido que naciera por ti, te ha de recordar del amor sin par que ayer te ofrecí. Ves a través del tiempo, yo nunca te olvidé. No has de negar que te supe amar cual nadie tal vez. No olvidarás, amorcito ideal, las horas que contigo pasé. Y has de saber que mi pasión perdurará en el corazón. El lindo aquel de felicidad, llorándote solo y triste estás. Retorno dulce y tierno bien, no me mates con tu fe. Mis tropas me sepas comprender que aunque lejos fui latente viví de nuestro querer. Y hoy que con mi retorno traigo anhelos y fe, saber mi amor que aquel nuestro ayer en ti no murió. No olvidarás, amorcito ideal, las horas que contigo pasé. Y has de saber que en mi pasión perdurará en el corazón. El lindo aquel de felicidad, llorándote solo y triste estás. Retorna, oh dulce y tierno bien, no me mates con tu.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Ranking Argentino de Canciones. Soy Sergio Magalla Luna, nacido en Santiago del Estero. Les presento Santiago Mi Dolor, una obra inédita, letra del escritor y periodista Eduardo Mansur, música Sergio Magalla Luna. Gracias a Radio Nacional y al Ranking Argentino de Canciones.
Santiago es mi dolor, porque no estoy allí. La sangre del visor fluye en mi corazón. De pronto surge en mí la fiebre de volver. Mi existir, pensando en regresar, no quiero más sufrir. Santiago es mi dolor, porque no estoy allí. La sangre del mistor fluye en mi corazón. Siempre en mí, historias y pasión. Santiago es mi raíz, Santiago es mi país. Mi mente es un terror de bello atardecer. Con el sol brillando en el maizal, mi alma pide la paz, no puede resistir las ganas de sentir el dulce del tunal. Santiago es mi sed de Aloha y de Paná.
Rack, Ranking Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Cuatro minutos apenas, nos separan de las 4 de la madrugada. Seguimos haciendo el Diario Nacional.
Gracias, mi querida Sonia, gracias. Bueno, repercusiones por el discurso de Cristina. Bueno, recordamos que están denunciando penalmente a Larreta por sitiar la casa de Cristina e Infantería anoche se instaló en la casa de Cristina Kirchner para embromar nada más, para provocar, para patotear. Y el Indio Solari respaldó a Cristina. El ex líder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota señaló que la justicia ha pasado una línea muy grave.
Hola. Habla Indio. El interés que me mueve al enviar este mensaje es sumarme a las voces que intentan evitar que la justicia cometa uno más de los desatinos que se vienen sucediendo. Todos esos actos discriminatorios e injustos que se vienen cometiendo con la vicepresidenta. Yo pocas veces vi operativos en circulación exigida como los que sufrió en otros momentos. Pero en este momento han pasado una línea muy... Estoy hablando de la justicia, ¿no? Ha pasado algo muy grave, que es no le han dejado derecho a defenderse, a su defensa. Y esto es gravísimo. Yo no voy a abundar en detalles, que todo el mundo está enterado ya de lo que está sucediendo, que es una gravedad institucional muy grande. Lo único que quiero recordarles a los señores jueces, que el más preciado bien que deberían cuidar los señores estos son su honorabilidad, su temperamento justo y su prestigio social.
Está la palabra del Indio Solari, ¿eh? Ahora vamos a escuchar a Axel Kicillof, que fue muy duro con el gobierno de Rodríguez Larreta. Inclusive se conoció un polémico audio del policía de la ciudad contra Kicillof. Después le comento de qué se trata, pero vamos a escuchar a Kicillof cuando arribaba a la casa de Cristina.
No, mira, me parece que fue un día, como dijo ella, muy intenso. Fue un día donde la verdad todavía no se entiende qué es lo que hizo el señor Larreta, cómo puede ser que lo único que le importe en una situación así es complacerlo a Macri, pareciera. Es una situación que empieza con esta causa absurda, con esta causa payasesca, con este pedido de un fiscal sin ninguna prueba, que meramente un acto de persecución. Y luego esto de Vallar, yo le digo, a ver, estamos en la capital federal donde vive la vicepresidenta de la Nación, un intendente municipal que decide cerrar, impedir el acceso, el paso, la verdad que ha sido una provocación absurda, por suerte pacíficamente, por suerte con tranquilidad, quienes iban a recorrer todas las plazas del país, pero ni siquiera se iban a concentrar acá, bueno, vinieron a pedir por las libertades básicas y democráticas en un país donde no podemos aceptar este tipo de provocaciones.
Gobernador, ¿cómo está la vicepresidenta?
No, bueno, por supuesto, ustedes la vieron. La verdad que vi la conferencia de Larreta ahí con esa mentira de decir, bueno, esto no tiene nada que ver con la ciudad. ¿Qué ciudad? Esta es la capital federal. Y acá vive la presidenta, es la sede del gobierno de todo el país. Y no puede bloquear las calles porque quiere provocar a la gente.
Bueno, ya vamos a hablar de Kicillof, ¿eh? Ya están las noticias, enseguida, vamos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Se solidarizó con Máximo Kirchner. El diputado fue agredido e insultado por la policía porteña cuando intentaba ingresar al departamento en el que vive su madre. En ese marco, la coalición oficialista responsabilizó por lo sucedido al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Anuncian una vigilia y un acampe para exigir el cese de las quemas en las islas del Paraná y la ley de humedales. Tendrá lugar el próximo fin de semana y estará a cargo de organizaciones socioambientales y vecinos autoconvocados de Rosario. Acamparán en el puente Rosario Victoria a partir de las 14 en una acción que está coordinada en conjunto con alrededor de 200 organizaciones de todo el país.
Deportes. Tenis internacional, comienza a disputarse el último Grand Slam del año. Hablamos del Abierto de los Estados Unidos y habrá hoy, lunes, presencia argentina. Desde las 12 del mediodía, Facundo Bagnis enfrentará al norteamericano Sebastián Korda, hijo del recordado Peter Korda. También en el mismo horario, Fran Cerúndolo ante el inglés Andy Murray. No es el de antes, Andy, pero no deja de ser un nombre importante. 2 de la tarde, aproximadamente, Tomás Echeverry ante el español Pablo Andújar. 19 horas. Pedro Cachín ante el esloveno Alas Bedene y 18:30 en la rama femenina, la rosarina Podoroska enfrentará a la ucraniana Smieldova. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública. Datos del tiempo.
En la ciudad de Salta el cielo está nublado con polvo en suspensión, la temperatura 16 grados 4 décimas, la humedad 24%. En la ciudad de Buenos Aires cielo despejado, temperatura 6 grados una décima, la térmica 5 grados una décima y la humedad 72%.
Informó la radio pública en todo el país.
Va Lionel, va Messi.
Transmisión oficial del Mundial Qatar 2022 por Nacional.
La radio pública.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino nadie la salga. Se terminaron para mí todas las barras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otro tiempo, de los bellos momentos que antaño disfruté. Cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. ¿Se acuerdan que era hermosa, más bella que una diosa? Y que violó de amor, le di mi corazón. Mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó. Y al darle a mis amigos mi adiós postrero, le doy con toda mi alma mi bendición.
Allí teníamos a Carlos Dante en la orquesta del maestro Alfredo De Angelis con un tango del año 1927 de Julio César Sanders y César Vedani. Adiós, muchachos.
Adiós, muchachos, con el Colorado de Banfield. Alfredo de Ángel, vive en Banfield, ahí muy cerca de donde yo estoy ahora. Muy cerquita. Inclusive un amigo del Colorado era uno de los guardas de una conocida boite que hay en Banfield, o club de nocturno donde se baila. No voy a decir el nombre, si no hago la publicidad. El Vasco, me acuerdo, gran amigo del Colorado de Ángel, y cuidaba ahí una de las entradas de esta boite, o Nichtclub. Y Carlos Dante, Carlos Dante en el comienzo de la segunda hora de nuestro Diario Nacional, 4 y 6 de la mañana en una madrugada fresca. Le damos la bienvenida
a los de las 4. Hola, hola, buen día, buen lunes. Bienvenidas, bienvenidos. Excelente arranque de semana.
¿Cómo suena ese sintetizador, madre querida, Claro. Bueno, no, el bajo. Mirá. Aplausos para Sonia. Primeros aplausos de la semana. Ella recibe 5, uno por noche. Estamos en la semana 35, fíjate que quedan 17 y se acaba el 22, Bueno, vamos, levántate, es un buen momento. Yo sé que hace mucho frío, pero por eso la tenemos a Sonia. Para que así sigilosamente, de a poquito, sin tanto apuro, te vayas desperezando en la cama, te vayas estirando, te vayas sentando, prendiendo el velador, y bueno, pensar si vas a prender el fuego primero o vas a la ducha directamente, ¿no? Y que si está la compañera o el compañero, que se ocupe en todo caso de preparar el cafecito, ponerlo en una bandeja y llevarlo a la cama si se miman un rato con el cafecito, ¿eh? Y después ya, bueno, vestirse y a ganar la calle, ¿eh? Última semana de agosto, una semana cortita, porque ya en días nomás estamos cumpliendo 2 años del Diario Nacional. Y queremos que hagas de este lunes el mejor lunes del mundo. 4:09 ya, 4:09, y Sonia te va comentando cómo tenés que salir para afrontar este comienzo de semana.
Abrigado, abrigada, si salís temprano. 6 grados una décima la temperatura en este momento en Capital Federal. Tenemos 5 grados una décima de sensación térmica. El cielo despejado y el pronóstico que indica una máxima de 17 grados con cielo despejado durante todo el día. Mañana martes también tendremos una jornada con cielo despejado. Se habla de una mínima de 7 grados y una máxima de 19. Y el miércoles, una mínima de 10 grados y una máxima de 22 para cerrar agosto, Claudio, con cielo despejado durante toda la jornada.
Bueno, fenómeno. ¿Hay algún atisbo de que vaya levantando en el correr de la semana la temperatura?
A partir del jueves. Habla de una máxima de 22 grados y oscilaremos entre 20 y 22 grados por lo menos hasta el próximo fin de semana.
Y después otra vez baja el fin de semana. Ay, Dios mío, no se quiere ir. Bueno, un buen momento hoy, ya que vamos a tener frío o una noche fresca, para comer unos ricos ñoquis, ¿no? Elegir la salsita, preparar los ñoquis. Bueno, y acordate en el platito, meter la guita debajo del platito y pedir buenos deseos, ¿no? Buenos deseos. Así que bueno, hoy va a ser un día así, fresquito para ñoquis. Está bueno hoy, ¿eh? Para ñoquis. Ñoquis, un buen merlot, un buen malbec, un buen tanat, ¿no? La cepa tanat de la cepa uruguaya, que es muy rica. Acompañamos los ñoquis. Algunos lo toman con champagne, algunos finoles. Ñoquis con champagne.
¿Para arrancar la semana?
Para arrancar la semana no está tan mal, te digo, no está tan mal. Gnocchi con champán. Ya sé que te hace recordar malos tiempos, la pizza con champán. No, yo por eso no lo dije. Gnocchi con champán es otra historia. Bueno, vamos recordando las líneas nacionales, el chat nacional, querida Sonia.
Nuestro WhatsApp, recuerden, los leemos en el 11-3870-7485 y la línea nacional los escuchamos en el 0810-222-0870.
Perfecto, bueno, lo decíamos, fuerte repudio del Frente de Todos tras imágenes de los golpes de la policía de la Reta, Máximo Kirchner, fue tremendo cómo lo agredieron, cómo lo golpearon a Máximo. La policía de la ciudad y sus responsables políticos quedaron en el centro del escenario tras las sucesivas provocaciones montadas por el gobierno porteño alrededor de la casa de Cristina, los golpes contra Máximo, el espionaje ilegal y el absurdo despliegue de las fuerzas represivas llevaron al Frente de Todos a reclamar la renuncia del ministro de Seguridad, Alessandro, y la interpelación del jefe de gobierno. Presentaron una denuncia penal contra el jefe del gobierno. Repudiamos estos hechos de violencia que tuvieron lugar frente a la casa de Cristina. Y hoy fueron a provocar, inclusive se mostraron imágenes donde un policía de la ciudad lo golpeó y lo insultó a Máximo cuando quería ingresar a la casa de su madre. Se veía como el policía lo provocaba a Máximo y le decía le dijo una barbaridad. Así que nuestro más contundente repudio a la violencia policial, nuestro repudio al ataque, al violento ataque sufrido por Máximo, nuestro más absoluto repudio. La vigilia frente a la casa de Cristina, con la policía otra vez al acecho, anoche, en las últimas horas, volvieron a sitiar el lugar con más de 3 cuadras de carros de asaltos e hidrantes. ¿Saben cuántas personas había en Lochava? Militantes del Frente, 20 militantes del Frente de Todos. Llevaron la Guardia de Infantería con carros de asalto hidrante. Una barbaridad. También Página destaca cómo fue la cacería de funcionarios organizada por la policía de la ciudad. Bueno, lo cierto es que se ha presentado una denuncia penal contra el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos, dijo que la ciudad o la policía de la ciudad es peligrosa. Claro que es peligrosa. Lo venimos diciendo desde hace días, ya tiene un historial negro en violencia institucional. Cuenta los diálogos que tuvo con los uniformados Horacio Pietragala, nueva provocación, reiteramos, de la policía de la ciudad en la puerta de la casa de Cristina, la interna de Juntos por el Cambio que está detrás de este atropello policial, ¿sí? También se escuchó otro audio donde la policía de la ciudad, en plena represión, identifica a Axel Kicillof. ¿Y qué dijo un policía en el audio? Se escuchó claramente, el gobernador es un militante más. Iban a la casa del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero están locos estos muchachos. Tienen un grado de violencia los efectivos de la ciudad que no se puede creer. Es un grado de violencia sin límites. Lo trataban al gobernador del primer estado argentino como un militante más. Una verdadera provocación, una actitud patoteril por parte de los efectivos de la policía de la ciudad. Una actitud verdaderamente patoteril. Otro de los temas, bueno, es que Schiaretti le quiere ganar a Macri en las elecciones de Marcos Juárez. El gobernador de Córdoba planifica su lanzamiento nacional. Los negocios con la obra pública de Niki Caputo que la justicia nunca investigó. Los negocios con la obra pública de Niki Caputo que la justicia nunca investigó. De Odebrecht a López. Sí, el origen de los fondos denunciados por Cristina Kirchner. Uno de los chats que mostró la vicepresidenta en sus redes sociales fue incluido hace 3 años por el fiscal Franco Picardi en la causa por presuntos pagos ilegales en el soterramiento del Sarmiento, una obra adjudicada a una UTE de la que participa Odebrecht junto a una empresa del clan Macri, dice Irina Hauser. Otro de los temas destacados del día. Bueno, en Brasil lo decíamos, ahí están Lula y Bolsonaro intercambiando acusaciones en el primer debate presidencial de cara a las elecciones de octubre. Después, volviendo al tema de Cristina, el costo económico de la persecución judicial a Cristina, ruptura del consenso democrático básico que abona el escenario de un estancamiento secular, escribe Alfredo Zayad, algunos de los temas del día de esta jornada de lunes aquí en el Diario Nacional. 4:15 a.m. en toda la República Argentina. Si te parece bien, Sonia, reiteramos los datos del tiempo para Capital y alrededor.
Sí, por supuesto, Claudio. Tenemos el cielo despejado. Decíamos 6 grados una décima la temperatura, la térmica 5 grados una décima, la humedad 72%.
Muchísimas gracias. Máximo Kirchner, diputado de la Nación, habló con la radio pública y señaló que a Cristina la defienden porque siempre pulsó a favor de la gente. El titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, afirmó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es defendida porque siempre pulsó a favor de la gente al participar ayer en Avellaneda de un encuentro de la Unión Obrera Metalúrgica junto al secretario general de esa organización gremial, Abel Furlan. Esto decía Máximo.
Vamos a hablar de Ternium Argentina, tipo con suerte. Yo no sé por qué, si les va tan bien, por qué son talentosos, a veces tienen esos comportamientos con la patria que les dio tanto. 2021, resultado neto, 134.993 millones de pesos. Vamos, muchachos, no pueden con una suma fija de 30.000 pesos de acá hasta diciembre mientras se desarrolla la paritaria. No pueden. Entonces, cuando uno ve esto, no es que está en contra, sino que lo que entendemos es que debe mejorar la distribución del ingreso. No es más que eso, porque es cierto, en los números macro uno puede advertir un crecimiento de la economía de 10 puntos el año pasado, que fue lo que se cayó durante pandemia. El punto que hay, que el comportamiento que ha tenido la economía luego de la pandemia es de concentración. Entonces esos 10 puntos que cayó nuestra economía estaban distribuidos de una manera, y estos 10 puntos que creció han crecido de manera regresiva. Entonces resulta que tenemos un montón de compañeros y compañeras con trabajo formalizado por debajo de la línea de pobreza.
Ahí está la palabra de Máximo Kirchner. Lo escuchamos al participar el sábado en Avellaneda de un encuentro de la Unión Obrera Metalúrgica. Si a Cristina la están defendiendo en las calles es porque siempre pulsó a favor de la gente. Quiero agradecer todas las expresiones de afecto, amor y resistencia por nuestra compañera, señaló Máximo al referirse al juicio que se sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz que tiene a la mandataria, a la exmandataria como imputada. Habló Axel Kicillof de otro tema, no de lo que pasó el sábado en Recoleta, sino habló de los descuentos con cuenta DNI. Anunció el gobernador los beneficios del bicentenario del Banco Provincia. Axel Kicillof encabezó el viernes pasado el acto de presentación de los beneficios que el Banco Provincia ofrecerá a través de su cuenta DNI y tarjetas de crédito a sus clientes y clientas para celebrar su bicentenario el próximo 6 de septiembre. Axel Kicillof.
El Banco de la Provincia de Buenos Aires tiene obviamente un perfil que responde a lo que nosotros entendemos que debe ser la banca pública, pero lo importante de hoy es que el Banco de la Provincia de Buenos Aires lo estamos convirtiendo cada vez más en aquello que por su naturaleza debería ser, pero no ha sido en la etapa anterior, que es un instrumento de la política económica del gobierno de la provincia. La verdadera razón de existir de la banca pública no es buscar la máxima rentabilidad, sino convertirse en un instrumento de desarrollo, en un instrumento de fomento de lo que tiene que ver con la estructura productiva de la provincia de Buenos Aires, pero además no es solo contribuir a generar mayores posibilidades para la inversión a través del crédito, sino que además se convierte en un instrumento de distribución del ingreso. Y esto es lo que hoy venimos a señalar precisamente en el aniversario. Llegamos a los 200 años del banco, cumpliendo lo que realmente tiene que ser el espíritu de la banca pública, haciendo con cuenta DNI, con los créditos productivos, con las cuestiones de los descuentos, haciendo que el banco sea un verdadero resorte para el desarrollo de la provincia, sea un verdadero resorte para la producción en la provincia de Buenos Aires, pero además para la inclusión, además para la redistribución de la riqueza y además para que lo que yo juzgo que es más importante que todo, que es la justicia social.
Ahí está la palabra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunciando los beneficios del bicentenario del Banco Provincia. Estuvo Amado Boudou en Córdoba, quiero decirles, estuvo visitando la Radio Pública de Córdoba, estuvo en el auditorio de la Radio Pública hablando con la audiencia de Radio Nacional Córdoba y estuvo invitado en el programa de Raúl Villarruel, La Vuelta a Casa, el viernes próximo pasado, dialogó con la Radio Pública de Córdoba y dijo que Guzmán fue una tragedia para la República Argentina, ¿sí? Dijo Boudou, los ataques son tan violentos, tan arbitrarios, tan desembozados, que ha quedado claro una situación que en la Argentina no es nueva, es la utilización también, dijo, de parte del Poder Judicial, junto con parte del poder mediático y parte económico, para atacar al campo nacional y popular, dijo Amado Boudou. Vamos a escucharlo atentamente en el diálogo con Raúl Villarruel en La Vuelta a Casa por Radio Nacional Córdoba.
Lo estoy viviendo con mucho dolor y con mucha esperanza, porque se ha llegado a una situación en la cual los ataques son tan violentos, tan arbitrarios, tan desembozados, que bueno, ha quedado claro una situación que en la Argentina no es nueva, que es este asunto de la utilización de parte del Poder Judicial, junto con parte del Poder Mediático y parte del Poder Económico, para atacar al campo nacional y popular. Era una situación que se venía dando. Muchos pensábamos que, bueno, Cristina, digamos, es una figura tan importante que no se sabía cuál iba a ser el avance en ese sentido, pero claro, esto hay que mirarlo, me parece a mí, al menos en dos dimensiones. Cuando uno lo mira en la dimensión internacional, uno ve lo que ha sucedido en Ecuador, lo que ha sucedido en Brasil, lo que ha sucedido en Paraguay, lo que ha sucedido en Bolivia, y es claro que hay un avance del poder económico usando al poder judicial en contra de los movimientos populares, que bueno, es un eslabón más en esa cadena. Pensemos que, tanto que se habla de lo que pasa en algunos países, en un país tan importante como Brasil, un juez o alguien disfrazado de juez mandó preso a Lula solamente para que no pueda participar en la elección. Y esa situación que cambió el derrotero de Brasil para mal, finalmente se demostró que era toda una falacia y hoy, después ese tipo que era juez pasó a ser ministro del gobierno que si no hubiera sido por meter preso a Lula no hubiera sido gobierno y finalmente fue echado de ese gobierno y hoy está en duda hasta su situación propia judicial. Claro. O lo de Ecuador, ¿no? Donde Correa ni siquiera puede volver a su país, el vicepresidente Jorge Glass, un gran compañero, lo han vuelto a detener, hay muchas ecuatorianas y ecuatorianos que formaron parte del gobierno de Rafael que no pueden volver. En Bolivia directamente un golpe a la vieja usanza, con muertos en las calles e intentando inclusive, muchos creemos, matar al propio Evo y también al compañero García Linera. Esa es la dimensión internacional. Y en la dimensión local, bueno, nosotros veníamos diciendo que esto pasaba, que en Argentina hay presas y presos políticos, hemos sabido presos políticos.
Ahí está la palabra de Amado Boudou, que después tuvo la generosidad de compartir un largo momento con la oyencia, con la oyentada, en la radio pública de Córdoba el ex vicepresidente Amado Vudú. Amé Vudú, para los íntimos, amé. Marcelo Brignone, analista internacional, también se refirió a la situación en el Poder Judicial, dijo que debe estar bajo el arbitrio de la voluntad popular. Brignone calificó de antiguo el diseño institucional de los estados latinoamericanos y consideró necesarias reformas constitucionales que indiquen que el Poder Judicial, así como el Ejecutivo y el Legislativo, estén al arbitrio de la voluntad popular. El diálogo de este analista internacional, Brignone, con la radio pública.
No, en realidad lo que me sorprendió es que había gente que pensaba que Biden era mejor que Trump, y cuando la discusión entre republicanos y demócratas tiene que ver con cómo operan en América Latina, entre buenos y malos da por su vacante, Luisa. A mí me parece que este tipo de situaciones debieran hacernos madurar en relación a pensar tres o cuatro cuestiones. La primera de ellas es que el diseño institucional que tienen los estados latinoamericanos es un diseño institucional muy antiguo, que viene de otros tiempos, y esta idea de que, digamos, el Poder Judicial puede permanecer absolutamente ajeno al análisis de la voluntad popular y puede permanecer como la última institución monárquica con mandatos de por vida, me parece que debiera ser revisado. Si algo tendría que sacar como conclusión de estos procesos que está viviendo nuestra región, es que nosotros debiéramos plantear reformas constitucionales que indicaran que, del mismo modo que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo están al arbitrio de la voluntad popular y de su elección democrática y liberal, también debiera ser así con el Poder Judicial. No hay ninguna razón para que el Poder Judicial tenga otro formato, salvo que el Poder Judicial esté pensado como el reaseguro de los sectores minoritarios para la defensa de sus intereses, que si esto fuese el concepto, claramente es un concepto intrínsecamente antidemocrático.
Ahí está la palabra del analista internacional Marcelo Brignone. También habló Fernando Peirano, de la agencia 1 más D1, convocatoria para financiar la producción de alimentos saludables, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, presentó la convocatoria para financiar proyectos que contribuyan con la sostenibilidad de las empresas fabricantes de alimentos saludables y nutritivos y el cuidado de la salud y el ambiente. La palabra de Fernando Peirano, de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, con la radio pública.
Todos hoy estamos viendo que empieza, se pone en práctica esta ley que se aprobó sobre el etiquetado frontal. Estos octógonos que vamos a empezar a ver en los envases, en las góndolas de Argentina, que nos advierten sobre excesos de azúcares, grasas, calorías y otros componentes que hacen muchas veces que los alimentos procesados sean alimentos que sean poco saludables, poco nutritivos. Hay como una idea, ¿no?, de que la transformación industrial de los alimentos los degrada en sus cualidades que tienen que ver con la alimentación más nutritiva y funcional. Y la verdad que el Estado hoy exige este etiquetado frontal, pero el Estado también invita y abre la oportunidad a que la industria tenga la chance de un salto de calidad al encontrarse con el sector científico y tecnológico. ¿Para qué? Para sustituir ingredientes, modificar procesos productivos, avanzar hacia los envases inteligentes, aprovechar muchas cosas que hoy se consideran un desperdicio, pero que en un enfoque de economía circular podemos aprovecharlos de distintas maneras. Para cualquiera de estos desafíos se necesita conocimiento, y Argentina tiene una industria de alimentos que está en condiciones de dar este salto y tiene un sistema universitario, científico, que sin duda puede comprometerse para cualquiera de estas acciones que van a finalmente redundar en una oferta de alimentos procesados en góndolas argentinas que tengan mayor valor agregado, porque tienen mayor conocimiento incorporado, potenciamos nuestros recursos naturales y también nos acercamos a una idea de bienestar renovada, más amplia, más ayornada con lo que demandamos como ciudadanos, lo que nos demanda cada argentino y argentina. Así que hay un Estado que exige y hay un Estado que acompaña la transformación, y esto le da realce y sentido a nuestro sistema de ciencia y tecnología y reafirma nuestro compromiso con una industria cada vez más inteligente.
Ahí está la palabra de Fernando Peirano, dialogando con la radio pública, convocatoria para financiar la producción de alimentos saludables. Nos vamos ahora a hablar del caso Arias. Habló Noelia Lena con LT12 Nacional General Madariaga Paso de los Libres, titular Lena de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos. Habló sobre la investigación referida al atentado al diputado Miguel Arias, recuerda, ¿no?, al atentado contra el diputado provincial del Frente de Todos tras cumplirse un año del hecho, el cual sucedió durante un acto político realizado en la localidad de Tapebicuá, ubicada en Corrientes. La causa continúa abierta, dijo Noelia Lena, y trabajamos bajo 6 líneas investigativas. La palabra en diálogo con la radio pública de Paso de los Libres.
Justamente porque hoy se cumple un año de este hecho ilícito que tiene por víctima el diputado provincial Miguel Arias. Uh-huh. La investigación se encuentra abierta y activa. Actualmente seguimos trabajando en la causa. Hasta el momento hemos trabajado sobre la base de alrededor de 6 líneas de investigación, realizando distintas diligencias probatorias. Contamos con más de 50 entrevistas testimoniales, 20 allanamientos, distintos informes periciales que incluye a las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y a los equipos técnicos que pertenecen al Ministerio Público. E incluso hemos elaborado una pericia conjunta con la parte querellante, con quienes desde el inicio de esta investigación se trabajó de manera conjunta hasta que en un momento, por algunos desacuerdos justamente en estas líneas investigativas, cada cual siguió por su lado, lo cual no está mal porque este caso tramita bajo el nuevo Código Procesal Penal, donde la querella es autónoma y tiene amplias facultades para poder investigar, para procurar la información que entienda pertinente y aportarla a la causa y tener una participación activa en la misma, como de hecho lo hizo, pero evidentemente tampoco han obtenido resultados concretos y sólidos que permitan individualizar al autor o autores de semejante hecho ilícito. Uh-huh. Más o menos en esa línea se desarrolló esta conferencia de prensa, destacando, por supuesto, que la labor del Ministerio Público Fiscal es de sumo compromiso y signada por el principio de objetividad. Desde el inicio, el Ministerio Público Fiscal de la provincia puso a nuestra disposición todos los recursos humanos, materiales y técnicos para que nosotros podamos desarrollar nuestra tarea de la mejor manera posible, y también pusimos de relieve que al ser integrantes del Ministerio Público somos representantes de los intereses generales de la sociedad. Con esto lo que quiero decir es que somos los primeros interesados en la obtención de resultados, pero lamentablemente hasta el momento, con todo el trabajo que se viene haciendo y con todas las evidencias colectadas, no podemos decir que tenemos identificada a una persona determinada.
Ahí está la palabra de Elena en diálogo con la radio pública de Paso de los Libres. Estamos hablando de Noelia Lena, titular de la Unidad Fiscal de Percepción y Análisis de Casos, hablando sobre la investigación referida al atentado contra el diputado del Frente de Todos, Miguel Arias. Vamos a escuchar a Pablo Fondevila, director general del Archivo General de la Nación, quien celebra sus 201 años de historia. Destacó que el pueblo en su conjunto es el público del organismo que difunde de manera presencial y digital el acervo histórico, documental y reservorio de derechos conquistados por los argentinos. La palabra de Pablo Fondevila.
Nosotros tenemos documentación que en algunos casos tiene 400 años de antigüedad, en distintos formatos, ¿no es cierto?, en papel, en fotografía, en fílmicos. Digamos, tenemos un departamento de cine, audio y video, y últimamente estamos haciendo algunas producciones con documentos sónicos, porque también tenemos un archivo de documentación que está grabada, que fue grabada a lo largo de distintos tiempos, y bueno, hemos abierto canales en redes sociales para difundir un poco este acervo, porque el archivo sí tuvo tradicionalmente un público especialista, como Carlos, por ejemplo, gente que venía a buscar papeles antiguos para fundamentar investigaciones. Uh-huh. O hacerlas y publicar y hacer estudios y trabajar. Pero después de la aparición de la ley de acceso a la información pública, el archivo ha entendido que su público no pueden ser solamente historiadores e investigadores, sino que auditores, sino también el pueblo argentino en su conjunto. Así que, aprovechando las ventajas de las redes sociales, estamos ahí presentes. Tenemos un canal de Spotify, pero tenemos canales en otras redes sociales. Estamos dando algunos pasitos con TikTok, pero difundimos tanto el acervo histórico, documental, probatorio y como nosotros decimos, reservorio de derechos conquistados por el pueblo argentino. Y en consecuencia estamos tratando de hacer difusiones
muy buenas,
digamos, masivas.
Bueno, ahí escuchábamos a Pablo Fondevila, director del Archivo Nacional General de la Nación, Archivo General de la Nación, que está celebrando su 201º aniversario, destacando que el pueblo en su conjunto es el público del organismo que difunde de manera presencial y digital el acervo histórico, documental y reservorio de derechos conquistados por los argentinos. Habló Cecilia Roth con la radio pública, tratando de referirse a cómo evitar el apagón cultural. Se refirió la notable actriz a la lucha de varios colectivos artísticos que exigen la prórroga del financiamiento nacional a las industrias culturales. La misma asignación son el sostén de gran parte de los trabajadores de la cultura y de los más de 100 colectivos artísticos. La palabra de la actriz Cecilia Roth.
Todo lo que tiene que ver con cultura,
sí,
no es solamente lo audiovisual o el teatro, sino con todo aquello que es nuestra propia identidad, ¿no? Si hay apagón cultural, hay apagón vital,
claro,
apagón histórico, de recuperación, de esa cadena que eslabón tras eslabón vamos haciendo en la medida en que podamos, ¿no?
Porque sí,
no se corta la cadena. Hubiéramos tenido que ser trabajadores elementales, o como se dijera en ese momento, quienes eran
esenciales, los esenciales, perdón,
esenciales,
sí.
Porque cuando llegabas a tu casa, o cuando estabas en tu casa, no podías salir. Cuando estabas en tu casa, o estabas escuchando música, o estabas leyendo un libro, o estabas viendo una película, y ahí hay detrás creadores, ¿no? Y no fuimos apoyados de la manera en que creo que tendríamos que haberlo sido. En ningún sentido. En ningún sentido. Ni desde lo económico, que se cerró el trabajo para todos y todas, tuvimos que inventarnos nuevas formas de acercarnos a la gente, incluso haciendo teatro por WhatsApp, y no es una broma.
Uh-huh.
Y creo que no fuimos, no me refiero a nadie en particular, no hablo de mí personalmente, hablo de un colectivo federal que fue muy abandonado durante la pandemia.
Sí.
Abandonado durante la pandemia. De hecho, nosotros y nosotras pudimos recuperar el encuentro entre todes con a través de artistas solidarios que entre todos los que podíamos ayudábamos, todos los que podíamos, incluso los que no podíamos, ayudamos mucho con porciones de comida, te estoy diciendo, o sea, no hablo de mucho más que eso, y con la posibilidad de exhibir o dar o regalar tu propio trabajo, tu propio oficio, para no morirte vos de no hacerlo y para que la gente siga escuchándolo y siga viéndolo.
Ahí está la palabra de Cecilia Roth, notable intérprete argentina, hablando de cómo evitar el apagón cultural, haciendo referencia a la lucha de varios colectivos artísticos que exigen la prórroga del financiamiento nacional a las industrias culturales, y dice que de no aprobarse este proyecto de ley que prorroga por 50 años las asignaciones específicas, muchas producciones y puestos laborales se verían afectados. 4:38 de la mañana. Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, queridísima Sonia.
Tenemos por estos lados el cielo despejado, la temperatura 6 grados y medio, la humedad 69%. Máxima para hoy 17 grados, con cielo despejado durante todo el día.
Bueno, en un ratito van a venir los deportes con Gustavo Ger para comentarnos toda la jornada de la Liga Profesional de Fútbol. En un rato nomás, vas a tener toda la información deportiva detallada como solo Gustavo Ger, hombre de pasión nacional, te lo puede consignar. 4:39 en toda la República.
El Diario de Nacional.
Abrigarse, que ha vuelto el frío, abrigarse, que ha vuelto el frío. Y Sonia, está con los mensajitos.
Mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp y que agradecemos infinitamente, como siempre, Claudio. Por aquí está Walter, que desde San Cristóbal nos dice: buen día, Diario Nacional, buen lunes y gran semana. La Reta está lleno de odio. Y además nos suma, como siempre, las fechas importantes. Hoy, 29 de agosto, es el Día del Árbol y el Día del Abogado. Además del Día Internacional contra los Ensayos Nucleares.
Ah, mira.
Gracias por su compañía. Saludos a Walter, entonces. Como siempre, muchísimas gracias por estar cerquita. Claudia, desde San Clemente del Tuyú, nos dice: buen día, compas. Hermosa noche de invierno de agosto, heladas grosas, neblina y con suerte cuando aparece un templadito de fuego sol. Todo cambia. Así que bueno, cuidarse. Abrazo, buena vida y buena ruta. Vamos arriba, las y los triperos.
Vamos todavía.
Ricardo, desde Fisque Menuco, en Río Negro, dice: buen día. Gracias por la compañía. Una cosa es ser un loco de la azotea y otra, tener una gotera en la azotea. Soy el negrito del Swift que vive en Fisque Menuco, nos aclara Ricardo. Beso grande para él. Gracias también por acompañarnos siempre. Hola, muy pero muy buena madrugada. Por aquí les escribe Pablo desde Neuquén. Gracias por acompañar. También Ariel, que nos escucha en Rosario. Besos enormes por allí. Alberto desde Malargüe dice: buen día, Radio Nacional. Sonia, Claudio, aquí trabajando y escuchándolos como siempre. Abrazos.
Bueno, muy bien, compañeros que se comunican. Cuesta mucho el lunes escribir. Yo sé, el lunes para todos es medio pesadito. Para mí es bárbaro cuando comienza el lunes. Es como que me saqué el domingo de encima, ¿no? Sobre todo el domingo, las últimas horas del domingo. Mamita querida. Es mejor que no estar presente en las últimas horas del domingo. Sí, dormir, hay que dormir. Nada de locuras, ¿eh? Porque siempre se dice que en ese horario se cometen locuras. Nada de locuras. Hay que dormir, descansar o salir. Hay un momento que vos tenés que salir a caminar. Siempre dicen que cuando estás un poquito hastiado, en cualquier hora del día, no el domingo a la noche. En cualquier hora del día, si estás muy hastiado o llegás con alguna, qué sé yo, con alguna carga así negativa, lo mejor es caminar. Lo mejor es caminar para mitigar esa bronca que con la que llegás a tu casa, quizás porque venís, tuviste un día complicado en el laburo o tuviste algún día complicado en los trámites, entonces venís con una carga negativa y lo mejor que podés hacer es caminar. Eso es lo que recomiendan los médicos. Bueno, muy bien, 4:43, vamos a escuchar. ¿Vamos a pasar las fronteras ahora?
Sí, señor.
Ah, muy bien.
Vamos a juntar a la reina de la salsa. Y al arquitecto de la salsa urbana.
¡Apa! ¡Ah, ya sé! No me diga, ya sé, el río, el mar, ¿vasos vacíos?
No, señor, en absoluto. Para nada. Nos vamos a ir al año 1977.
¡Ah, más atrás!
¡Tremendo! Solo ellos podían hacer un álbum así. Hablamos nada más y nada menos que de Celia Cruz y de Willy Colón.
¡Ah, ahora sí! Está bien. Está
que
bien.
Llegan desde Cuba y desde Puerto Rico, / Estados Unidos, con este Usted Abusó.
Con este tema, yo no sé escribir poema ni tampoco una canción sin un tema de amor. Cada palabra, cada verso me recuerda el momento que mi amor se te entregó, que mi amor se te entregó y usted abusó. Destruyó el desamor, su gran escuela del dolor. Ya no sé si lo maldice o lo bendice el corazón. Cada palabra, cada verso me recuerda el momento que mi amor se te entregó. Cuando te entregué mi amor y usted abusó.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción.
Nada personal, el segundo álbum de los Soda Stereo, 1985, trae
un tema que será eterno. Cuando pase el temblor, concepto inteligentísimo, tiene que ver con una estructura de carnavalito que escribe Gustavo. Alfredito Lois dice, vamos al Pucará de Tilcara para preparar el videoclip. Videoclip que fue uno de los premiados en todo el planeta. Hay que pensar que recién hacía 4 años que el lenguaje de los videoclips, a partir del nacimiento de MTV, era fundamental para cualquier artista. Cuando pasa el temblor se transforma en un clásico. Y tiene muchas versiones, porque obviamente es uno de los favoritos que en todas las presentaciones de Soda Stereo estaban presentes. Quiero invitarlos a escuchar la mirada que surgió en ese álbum de Confort y Música para Volar, el Unplugged de MTV, que se hizo en el año 1996. Con la producción de Afo Verde y de Dani Vila, está sonando para todos ustedes, capturado en vivo, con invitados, además de Charlie, Zeta y Gustavo, el Tuite González, maestro, ahí en los teclados, dándole ese clima maravilloso a este trabajo. Aquí está, cuando pase el temblor, para que todos ustedes suban el volumen, detengan el mundo por 3 minutos y lo disfruten.
Yo caminaré entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas. A veces tengo temor, lo sé. A veces vergüenza. Oh. Estoy sentado en un cráter desierto. Sigo aguardando el temblor en tu cuerpo. Nadie me vio partir, lo sé, nadie me espera. Oh, hay una grieta en mi corazón, un planeta con desilusión.
Thank you.
más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Faltan 5 minutos apenas para llegar a las 5 de la madrugada. Se va yendo la segunda hora del Diario Nacional de este lunes.
Sí, ¿cómo andamos con el tiempo?
En la ciudad de Buenos Aires sigue fresca la madrugada con 6 grados y medio de temperatura, 69% de humedad y cielo totalmente despejado.
Muy bien, 6 y medio y máxima de para hoy.
17 grados.
Bueno, otro día sí que vamos a tener que ponernos una camperita, y a cuidarse cuando va cayendo el sol, Atento con eso. Bueno, muy bien, nos quedan algunos minutitos hasta las 5 de la mañana. Qué rápido que ha pasado este lunes, sin darnos cuenta, ya 2 horas del diario. Habló Diego Conti es intendente de Maciá, ¿sí?, en la provincia de Entre Ríos. Está encabezando el gobernador de Entre Ríos una misión con productores apícolas en Turquía, donde se desarrolla la feria y el congreso apícola denominado Apimondia 2022. Habló Diego Conti de los lazos comerciales y vamos a escucharlo en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza de Paraná.
Fue una importante misión comercial. Yo participé de esta con 5 apicultores de mi zona, de Maciá, y fueron otros 6 apicultores del resto de la provincia, de distintas cooperativas. Así que muy contento, ha sido una experiencia maravillosa, lo está haciendo porque la Apimondia sigue hasta el día sábado, en donde nuestros apicultores pudieron intercambiar esta experiencia, ver lo último en tecnología del sector, y por supuesto entablar algunos lazos comerciales, empezar algún tipo de relación comercial con distintos países del mundo. Y lo más gratificante también fue la presencia del estadounidense, el presidente de Apimondia, de hace muchos años ya, un señor Cher, que participó en horas del mediodía, hoy hora nuestra 14 horas, en el lanzamiento ya de nuestra Expo 2023. Imagínese el honor que es para nosotros, para la ciudadanía maciá, para este intendente, que el presidente de Apimondia, del mundial de la apicultura, se haga presente en el lanzamiento de la Expo y prometió la presencia para el año que viene. Es una cosa que nos llena de satisfacción, alegría, y también el honor de poder presentar por primera vez en la historia de lo que tiene la Expo Maciá, poder presentarla en una Apimondia, que es una feria mundial de la apicultura, y si a eso todavía le ponemos más, rodeado de apicultores enterrianos, apicultores maciaenses, que realmente son los verdaderos protagonistas de esta historia.
Ahí está la palabra de Diego Conti, intendente de Maciá, acompañando al gobernador Bordet en una misión comercial rumbo a Turquía, con productores apícolas, ¿sí? Bueno, lo decíamos al comienzo del programa, rápidamente vamos a presentar al amigo Bossetti, maratón de 52 horas de la radio pública, previo al día de la radiodifusión, después, durante todo el día de la radiodifusión, transmisión que terminó en el día de ayer. Oscar Bossetti se refirió a esa maratón y dijo que estos 102 años que suma la radio demuestran la vigencia del medio. El diálogo con LT14 Nacional General Urquiza Paraná.
Podemos empezar por el presente y la proyección hacia el futuro que tiene este medio, que como ustedes bien han marcado y saben, muchas veces se le decretó su muerte, su desaparición. Y haber sumado estos 102 años demuestra todo lo contrario. Demuestra que hay una vigencia muy fuerte, un público que probablemente está concentrado en una franja etaria, distinta a la que tuvo en otros momentos. Digo distinta y preciso, una franja etaria de adultos y de jóvenes que se van sumando muy lentamente, y desafiando los nuevos relatos, las nuevas tecnologías, y convirtiéndose hoy la radio extendida en el podcast. Yo creo que si tenemos que hablar del presente mirando hacia el futuro, hoy la radio, entonces, es el medio tradicional que transmite por amplitud modulada o frecuencia modulada o por streaming, pero también son los podcasts que tanto están entusiasmando a distintos públicos oyentes.
Vamos a las noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Axel Kicillof repudió la represión de la policía porteña en el barrio de Recoleta, calificó el accionar de las fuerzas de la ciudad como un error garrafal y señaló que los macristas optaron por el camino de la violencia. El gobernador bonaerense exhortó a los dirigentes de la oposición a reflexionar y pidió que dejen de tirar de la cuerda porque el peronismo y el campo popular tienen una larga historia de organización y resistencia.
Internacionales.
Bolsonaro y Lula protagonizaron el primer debate televisivo de cara a las elecciones presidenciales del próximo 2 de octubre en Brasil. Se acusaron mutuamente de mentir e incluso el actual mandatario insultó a una periodista que intervino en el programa de la televisión Bandeirantes. Bolsonaro acusó a Lula de haber comandado el gobierno más corrupto de la historia y lo denominó expresidiario. Da Silva respondió que su gobierno fue el que mejoró la vida de las personas y el que tuvo más transparencia en el Estado, al tiempo que acusó a Bolsonaro de abandonar al pueblo.
Deportes, automovilismo internacional, Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen se impuso en el Gran Premio de Bélgica corrido en Spa-Francorchamps. Tras el receso de verano, volvió a la máxima categoría y el actual campeón del mundo, largando desde la 14ª posición, llegó a quedarse con la victoria. Segundo arribó el mexicano Sergio Checo Pérez, su compañero de equipo en Red Bull. Tercero, Carlos Sainz con Ferrari para completar el podio. El cuarto lugar fue para Charles Russell con Mercedes. Quinto, Charles Leclerc con la otra Ferrari. En el campeonato mundial, Max Verstappen manda 284 puntos. Checo Pérez, 191. Charles Leclerc, 186. Carlos Sainz, 171. George Russell, 170. Y Lewis Hamilton con 146. Están en las seis principales posiciones. El informe de Fabián Codevila para Nación en la Radio Pública. Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, el cielo está cubierto con lluvia, temperatura 6 grados 6 décimas, la térmica 1 grado 9 décimas, la humedad 71%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado, la temperatura 6 grados 5 décimas y la humedad 69%.
Informó la Radio Pública en todo el país. Qatar 2022 por Nacional,
la radio oficial del Mundial.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Amor.
Con Rata Blanca, desde Magos, Espadas y Rosas, año 1990, estamos abriendo la hora en el diario nacional, Mujer Amante.
Ahí está, Rata Blanca con Mujer Amante, iniciando ya el tramo final de nuestro diario nacional por la radio pública. A las 5:09 de la mañana le damos la bienvenida a...
A los de las 5. Hola, buen día, arriba todo el mundo que arranca la semana. Bienvenidos, bienvenidas.
Y así comenzamos la semana, con toda energía, la energía que nos caracteriza, que caracteriza al Diario Nacional a esta hora. A los remolones, remolonas de las 5, nos despertamos con cierta estridencia. No digo a los gritos porque sería exagerado, con estridencia nomás. Tratar de insuflarle fuerza, energía, para que comiencen esta nueva semana. Para los quinieleros, las quinieleras, el pajarito, el 35, comenzó la semana 35. Si querés poner unos mangos al 35, está todo bien. En la jerga de la quiniela, ¿no? Pero es 29, San Pedro, ¿sí? Mañana es Santa Rosa, ¿no?
Sí, señor.
Ahí estamos, hoy es San Pedro, 29. Así que pensá. 29-92 redoblona, como diría Riverito. Redoblona. Bueno, levantate, che. Levantate que comenzó la semana, yo comprendo, después del descanso necesario. Bueno, hay que empezar a ganarse la vida, ¿no? Y te moves de esta manera. Lunes 29 de agosto, me decía Sonia recién, que largo se hizo agosto. Sí, se hizo largo. Parece que nunca se termina agosto. Julio más o menos parecido, ¿no? Qué meses largos, mamá, admita querida. Septiembre más corto. El mes de mi aniversario. Y el mes del aniversario del Diario Nacional. El tuyo también es septiembre. ¿Cuándo cumplís años? El 5, ah, sos virginiano. Mira vos. Mariano es virginiano, como yo.
Omar Moreno Palacios cumplía el 5 de septiembre.
Sí, señora. Freddy Mercurio también. Nacido en Zanzíbar. Y Orellano el 14 de septiembre. Estamos inundados de virginianos, virginianas, virginianes. 5:12, vamos arriba, 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 buen día, buen día, buen día. Esta, mirá cómo se mueve el príncipe. Prince and the Revolution. Hoy príncipe de lunes. Bueno, nunca lo tenemos los lunes, pero hoy es príncipe de lunes. Ahí vamos, 5:13. Y Sonia te comenta a esta hora cómo sigue el tiempo en la capital federal y Buenos Aires y alrededores.
Sigue despejado el cielo en esta madrugada de lunes. Tenemos 6 grados 5 décimas de temperatura, 69% la humedad. La presión, 1031 decimal 2 hectopascales. El viento proviene del oeste a 3 kilómetros en la hora. Y el pronóstico que indica para arrancar la semana, 17 grados de máxima con cielo despejado.
Y como hacemos a esta hora habitualmente, el calendario de pagos de la ANSES a las 5, casi 14.
Atención, porque hoy lunes 29 de agosto se abonan jubilaciones y pensiones superiores a los 42.178 pesos a beneficiarios con documentos terminados en 8 y 9.
Bueno, recordamos, Sonia querida, que mañana ni pasado va a haber información de la ANSES en cuanto al calendario.
Claro, porque cerramos el mes hoy.
Exactamente, entonces volvemos el 1 de septiembre.
Claro.
Bueno, si llega a surgir alguna información del ANSES, naturalmente la vamos a estar suministrando, agradeciendo como siempre a Cami Fussman, de prensa del ANSES. 5:14 de la mañana ya, 5:14. Bueno, momento de escuchar las noticias deportivas inherentes a la Liga Profesional de Fútbol. ¿Qué te parece? Los resultados de la fecha, Atlético Tucumán sigue siendo líder, pero para eso lo dejamos al hombre de Relator Espacio Nacional, Gustavo Gerr. Buen día. En el aire, Gustavo.
Claudio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Vamos a repasar lo que dejó la 16ª del torneo de Primera División, en donde en el partido más saliente de esta jornada número 16, Boca en la Bombonera derrotó 2-1 a Atlético Tucumán, el líder del campeonato, de los mejores equipos del campeonato. Lo ganaba el Decano con gol de Lotti, pero Langoni a la cancha, Langoni el que lo dio vuelta, las polémicas, golpe de Zambrano y Espinosa y su risa. Lo cierto es que, más allá de las polémicas, el VAR, que hay para todas las jornadas, en todas las jornadas vemos circunstancias en donde el VAR no está a la altura de las circunstancias, no es bien implementado, no es limitado y desnaturaliza el fútbol. Lo cierto es que con esta victoria Boca baja al puntero, baja al mejor del campeonato y empieza a ser uno de los que va a pelear, ¿sí? Una victoria importantísima. Langoni, el nombre de esta gran victoria de Boca. Langoni para poner a Boca a tiro del puntero. Boca queda con 26, al igual que River, y Atlético Tucumán queda con 32. ¿Qué más dejó este domingo, el domingo que pasó de esta fecha? La victoria de Barraca Central con gol de Paolo Bolso en contra, 1-0 ante Colón. Gimnasia, que no pudo aprovechar la oportunidad en Junín, empató 0-0 con Sarmiento. Independiente 1, Soñora Vélez 1, Prato sobre el final. Unión 0, Aldo Civi 0. Estudiantes, golazo de Manu Castro. Volvió la victoria el Pincha, 1-0 ante Patronato. Ya había jugado Huracán y había empatado con Arsenal 1-1. Ya había jugado Argentinos Juniors y cayó pesadamente en su estadio Diego Armando Maradona contra el Calamar, contra Platense, 2-0. Goles de Morgantini y de Costa. Ya River y Tigre igualaron 1-1. Solari para el conjunto de Gallardo, Retegui de penal. Ya Godoy Cruz le ganó 2-1 a Newell's. ¿Por qué hablamos de Godoy Cruz? Porque es el gran ganador de la fecha, recorta puntos del puntero de Atlético Tucumán junto con Boca. ¿Cómo quedó? Atlético Tucumán derrota, quedó con 32 primero. Gimnasia con 30, recorta un punto. Huracán con 28, recorta un punto. Godoy Cruz recorta 3 puntos con 28. Argentinos 27, River 26 y Boca con 26. Más atrás quedó Racing y Platense. Racing que ganaba en Córdoba ante Talleres, que se prendía y que se desenchufó. Algunos cambios discutibles de Fernando Gago y empató 1-1 con el Tallarín. Así están más o menos las cosas dentro del fútbol argentino. Tenemos que hablar del partido de Messi en el 1-1 ante Mónaco, un tiro en el palo, una asistencia en el penal, y no le gustó para nada cuando salió en el campeonato francés. Y también vamos a destacar lo que ha sido otra victoria de Max Verstappen, el neerlandés, en la Fórmula 1. Hizo una épica remontada y ganó con autoridad el Gran Premio de Bélgica. El neerlandés partió 14º por las penalizaciones, logró su 9º triunfo en el año y se sigue alejando en la punta del campeonato. Lideró el 1-2 de Red Bull delante de Checo Pérez y Carlos Sainz con Ferrari. Claudio, lo más importante, lo más saliente tiene que ver con lo que hablamos. Atlético Tucumán, a pesar de la derrota 32, Gimnasia 30, Huracán y Godoy Cruz 28, Argentinos 27, River y Boca 26. Gran abrazo.
Gran abrazo, querido Gustavo Ger, como siempre, tan atento, y te esperamos mañana a la misma hora con toda la información deportiva aquí en el Diario Nacional, 5:19. De la mañana, reiteramos datos del tiempo para Capital y alrededores, queridísima Sonia.
Tenemos el cielo despejado, 6 grados y medio la temperatura, la humedad 69%.
Muy bien, muy bien. Kicillof contra Juntos por el Cambio, lo único que proponen es proscripción de dirigentes y violencia. Habló el gobernador de la provincia. Es un capítulo más en la provocación que han elegido como método, dijo el gobernador bonaerense sobre la represión de la policía porteña a los manifestantes que se concentraron en las inmediaciones del departamento de Cristina Kirchner. Denuncian penalmente a Larreta por sitiar la casa de Cristina, en referencia también a los incidentes en la casa de la vicepresidenta. La denuncia fue presentada ante la Justicia Nacional por manifestantes que estuvieron presentes el sábado pasado en la puerta del departamento de la vicepresidenta y a quienes la policía de la ciudad les impidió tener contacto con la mandataria. Horacio Rodríguez Larreta fue denunciado penalmente por sitiar la casa de Cristina. La misma fue realizada ante la Justicia Nacional por militantes manifestantes que estuvieron presentes en la puerta del departamento de la vicepresidenta el sábado pasado y a quienes la policía de la ciudad les impidió tener contacto con la mandataria. La denuncia es por coacción agravada, por haber alejado a los manifestantes de Cristina y por haber impedido el derecho a la reunión por pensamientos políticos. Anoche quiero decirles que la infantería se instaló nuevamente en la casa de Cristina. Casi 20 camionetas de la policía de la ciudad se ubicaron insólitamente en la puerta del departamento de la vicepresidenta en una jornada de manifestación pacífica de los seguidores de la funcionaria que los saludó antes de reingresar a su vivienda. Habló la presidenta del Senado, vicepresidenta de la Nación, señalando que quieren exterminar al peronismo. La vicepresidenta Cristina Fernández habló el sábado, afirmó que el Partido Judicial le pidió 12 años de condena por cada uno de los mejores años que vivió el pueblo argentino. Escuchemos a Cristina Fernández de Kirchner.
El Partido Judicial pidió 12 años de condena por cada año de los mejores 12 años que tuvo el pueblo argentino. Desde ese día, se produjeron a lo largo y a lo ancho del país manifestaciones espontáneas de compatriotas a lo largo y a lo ancho del país, también aquí. Sin embargo, en el único lugar en el que en el día martes y en el día de hoy hubo escenas de violencia fue aquí, en la ciudad de Buenos Aires y en la puerta de mi casa. Desde ese día hasta el día martes, esta esquina y en particular quien habla ha sufrido el permanente hostigamiento de gente que viene a insultar, a agraviar y amenazarme de muerte. Nunca vi a la policía de la ciudad de Buenos Aires intervenir para evitar ese hostigamiento también a una ciudadana. Soy ciudadana también y pago mis impuestos igual que todos los que están acá. Los hemos visto también colgar bolsas mortuorias en las rejas del gobierno. principales dirigentes de nuestro espacio político. Pero los violentos somos nosotros. Los hemos visto colgar orcas y colocar guillotinas en las plazas de la República, pero los violentos somos nosotros. Es increíble el grado de cinismo y perversión de no asumirse, de hacerse cargo de lo que quieren, exterminar al peronismo, que fue siempre lo que quisieron, desde siempre. Tenemos que pedirle a la oposición, sobre todo ahora que se avecina una nueva campaña presidencial, que dejen de competir entre sí para ver quién odia más y quién le pega más a los peronistas. Olvídense de eso, que... Miren, se lo recomiendo como ciudadana, como compatriota, esas competencias para ver quién es más duro, quién castiga más las movilizaciones o las manifestaciones populares, nunca llegaron a puerto en la Argentina y tienen muy mala historia. No repitan experiencias de las cuales después todos tenemos que lamentarlo. Ha habido demasiada sangre en la Argentina para que sigan amenazando con tiro, bala, gas lacrimógeno, gas pimienta a los que piensan diferente. Gracias y pedirles, bueno, que vayamos a descansar un poco, que ha sido un largo día.
Te vamos a seguir hasta el fin del mundo, Cristina. Hasta cuando voy a ir, Cristina.
Los quiero mucho.
Te amamos, Cristina.
Sí, no, no,
cada uno de ustedes es un poco hijo mío. Yo también me siento mal.
Conmovedor, el final, ¿eh? Ustedes son como parte de mis hijos y yo un poco madre de todos ustedes. Conmovedor el final de Cristina, señalando que la lógica de la reta es la misma del partido judicial. Afirmó que con el vallado dispuesto por el gobierno porteño alrededor de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta, se buscan prohibir las manifestaciones de amor y de apoyo absolutamente pacíficas y alegres que tienen lugar ante la ya inocultable persecución del partido judicial. Debemos señalar que el Frente de Todos repudió la represión de la policía porteña y se solidarizó con Máximo Kirchner. El Partido Justicialista repudió la represión de la policía porteña en inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández y la agresión contra el diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y responsabilizó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mientras el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, advirtió que los macristas optaron por el camino de la violencia. También habló el abogado José Manuel Ubeira con la radio pública en las últimas horas. El abogado dijo que el Poder Judicial es un brazo armado de los intereses concentrados. El abogado penalista José Manuel Ubeira se refirió al pedido del fiscal Diego Luciani con relación a la causa Vialidad y resaltó que estamos viviendo un proceso de descomposición del Poder Judicial. Esto decía el gallego Ubeira.
Yo creo que, digamos, estamos viviendo un proceso de descomposición del Poder Judicial que no es de, digamos, no es de ahora, no es del alegato de este fiscal, ¿no? Es una cuestión que se viene remontando desde hace muchos años. Y ahora estamos prácticamente, lo que yo creo, en la situación final, agónica, ¿no? En una etapa de crisis terminal, ¿no? O sea, lo que dirían los españoles, raspando la ola, el fondo de la ola. Estamos en una etapa muy complicada porque, naturalmente, ha quedado muy a descubierto durante la etapa del macrismo y también durante estos 3 años, que creo que estamos peor que cuando vinimos de España, que, digamos, el Poder Judicial, lejos de ser una pata institucional que respalde concretamente, digamos, toda la estructura republicana de gobierno, se ha transformado en un brazo armado. Y entonces ese brazo armado, digamos, de los intereses concentrados y lo que la gente no vota, finalmente ahora, digamos, se presenta en su versión mucho más pornográfica de la que habíamos imaginado nunca. Y bueno, yo creo que el fiscal Luciani lo que hizo fue un alegato. Yo, con respecto a los colegas, cuando hacen alegatos, sean fiscales o no, no abro juicio, cada cual tiene su formato y tiene su estilo. Pero en este caso particular, se aunan dos conceptos que para mí son decisivos. La primera de todas es que la causa durante estos 3 años arrojó una cantidad de pruebas, mostrando perfectamente a las claras que la acusación era infundada. Y la segunda cuestión es el despropósito de una pena de 12 años y prácticamente la muerte civil de la persona que es la líder más importante de la República Argentina. Yo diría que después de Perón es la persona más convocante que ha tenido, que tiene la Argentina. Entonces,
¿más que Néstor Kirchner? Es una pregunta.
Yo creo que Néstor Kirchner se malogró, pero ella, digamos, de alguna manera, por trayectoria y por historia, ha soportado 2 mandatos presidenciales y una persecución en vida que Kirchner no vivió. Entonces, yo la miro con otra estatura, porque una cosa es ejercer la política y otra cosa es bancarte los viandazos en la política que proporciona. Eso Kirchner felizmente no lo vivió. Pero la realidad es que es una persona que ha llevado con bastante dignidad todo este calvario que significan las causas judiciales y el martirio que significa tener a tus hijos en la mira, digamos, de la persecución judicial.
Bueno, además el abogado José Manuel Ubeira, ayer en el programa Caníbales, por C5N, llegó a señalar que tiene temor por la vida de Cristina ante el peligro de la policía de la ciudad, ante el peligro de cómo violentamente actúa la policía de la ciudad en contra de los manifestantes. Denuncia penal contra Larreta por los excesos cometidos por la policía de la ciudad. Habló el Indio Solari respaldando a Cristina. La justicia ha pasado una línea muy grave, enfatizó el Indio.
Hola, habla Indio. El interés que me mueve al enviar este mensaje es sumarme a las voces que intentan evitar que la justicia cometa uno más de los desatinos que se vienen sucediendo. Todos esos actos discriminatorios e injustos que se vienen cometiendo con la vicepresidenta. Yo pocas veces vi operativos en circulación exigida como los que sufrió en otros momentos, pero en este momento han pasado una línea muy... Estoy hablando de la justicia, ¿no? Ha pasado algo muy grave, que es no le han dejado derecho a defenderse, a su defensa. Y esto es gravísimo. Yo no voy a abundar en detalles, que todo el mundo está enterado ya de lo que está sucediendo, que es de una gravedad institucional muy grande. Lo único que quiero recordarles a los señores jueces, que el más preciado bien que deberían cuidar los señores estos son su honorabilidad, su temperamento justo y su prestigio social.
Ahí está la palabra del Indio Solari, un respaldo muy fuerte a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, también habló Axel Kicillof criticando duramente al jefe de gobierno porteño. Inclusive se conoció un polémico audio de la policía contra Kicillof cuando iba arribando Kicillof a la zona. Un policía llegó a decir: el gobernador es un manifestante más, dijo, un militante más, ¿sí? Se conoció el audio de uno de los oficiales durante los incidentes que apuntaban contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires. A ese nivel llegó la violencia de la policía de la ciudad, a ese nivel, ¿no? De considerar al gobernador del primer estado argentino como un militante, ¿no? El gobernador del primer estado argentino. Por eso fue muy duro contra Rodríguez Larreta, ya diciendo que el jefe de la ciudad es un intendente municipal. Vamos a escuchar lo que hizo.
No, mirá, me parece que fue un día, como dijo ella, muy intenso. Fue un día donde la verdad todavía no se entiende qué es lo que hizo el señor Larreta. ¿Cómo puede ser que lo único que le importe en una situación así es complacerlo a Macri, pareciera? Es una situación que empieza con esta causa absurda, con esta causa payasesca, con este pedido de un fiscal sin ninguna prueba, que meramente un acto de persecución, y luego esto de vallar. Yo le digo, a ver, estamos en la capital federal, donde vive la vicepresidenta de la Nación, un intendente municipal que decide cerrar, impedir el acceso, el paso. La verdad que ha sido una provocación absurda, por suerte pacíficamente, por suerte con tranquilidad, quienes iban a recorrer todas las plazas del país, pero ni siquiera se iban a concentrar acá, ni siquiera se iban a concentrar acá. Bueno, vinieron a pedir por las libertades básicas y democráticas en un país donde no podemos aceptar este tipo de provocaciones.
Gobernador, ¿cómo está la vicepresidenta?
No, bueno, por supuesto, ustedes la vieron. La verdad que vi la conferencia de Larreta ahí con esa mentira de decir, bueno, esto no tiene nada que ver con la ciudad. ¿Qué ciudad? Esta es la capital federal. Y acá vive la presidenta, es la sede del gobierno de todo el país. Y no puede bloquear las calles porque quiere provocar a la gente.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Reiteramos, el bloque de legisladores del Frente de Todos expresaron su repudio a la represión a Máximo Kirchner, repudiando el ataque, recordamos, de la policía de la ciudad al presidente del PJ bonaerense. El Frente de Todos repudiando el ataque irracional de la policía de la ciudad. Hasta el dirigente libertario, Carlos Maslatón, destacó la tolerancia democrática del peronismo y repudió, Carlos Maslatón, la represión policial violenta de la administración Rodríguez Larreta. 5:35 de la mañana, cambiamos de tema. Vamos a escuchar ahora a Luciano Setur dialogando con LT11, Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay. Setur es integrante de la empresa Key Envasadoras y habló en Cadenas de Valor sobre los inicios de la empresa y los avances en materia de empaques. Demanda hay, pero con mucha financiación, dijo Luciano Setur.
Sí, nosotros arrancamos muy artesanal. Yo arranqué en un galponcito que me prestó mi familia, lindero, un corral de ovejas en el campo, con una moladora, una soldadora de electrodo, todo prestado y mucha voluntad, nada más. Nosotros el primer año hicimos 2 máquinas en todo el año para el sector arrocero, que era por ahí lo que, en lo cual yo me había hecho contacto y tenía cierta confianza, y nos financiaban ellos, porque nosotros, o sea, básicamente teníamos las herramientas y nada más que eso. Entonces ahí la empresa Dos Hermanos, que fue por ahí uno de los primeros clientes grandes que tuvimos nosotros, que ellos están ahí en Concordia, son un referente en lo que es arroz, justo estaban ellos en un momento de expansión también, era cuando recién habían hecho un cambio de generación en la administración, habían tomado los hijos del propietario original el mando de la empresa. Entonces de ahí surgió nuestro arranque, y bueno, como te decía, ese primer año nosotros hicimos 2 máquinas, y hoy, digamos, la situación por ahí económica no está del todo alineada, pero tenemos una capacidad de producción de 6 máquinas semanales. Por ahí lo que está un poco difícil, o sea, demanda hay, no como en otros momentos, en un momento por ahí medio de especulación, de temor, de incertidumbre para algunos rubros. Demanda hay, lo que pasa es que por ahí son equipos que tienen su valor y generalmente tenés que trabajar con financiación. Entonces por ahí el tema de financiar directamente a nosotros es un poco riesgoso en este momento, y la financiación por medio banco tampoco está tan fácil, pero se está trabajando, no como ha sido en otras épocas, pero nosotros los estamos tomando como para reestructurarnos, estamos incorporando un par de chicos, formación de gente, algunos ingenieros para proyectos. Es como que estamos aprovechando para como quien dice nosotros, hacer un perfeccionamiento, un reordenamiento interno, para cuando la situación se revierta un poco más, estar más preparado.
Vamos ahora a escuchar a la investigadora Mariana Ventosella sobre la importancia y beneficio de los buenos vínculos entre un perro y su dueño. Mira qué tema, ¿eh? La investigadora y directora del grupo de investigación en comportamientos de Cánidos de CONICET, quien está dedicada al estudio de los efectos del aprendizaje y las experiencias en la ontogenia sobre la cognición social de los perros domésticos y el vínculo con las personas. Vamos a escuchar atentamente lo que dice esta investigadora, Mariana Ventosela.
Mira, por un lado, digamos, los perros tienen un vínculo muy estrecho. Este vínculo tiene características de lo que en psicología se conoce como apego, que es similar al vínculo en muchos aspectos que desarrollan los bebés con sus mamás, con sus cuidadores, depende del caso, tanto en el caso de los humanos como de los chimpancés. Y que este vínculo es el que le permite todo el desarrollo de exploración del mundo y de lo que tiene que ver con los primeros aprendizajes en un entorno emocional seguro. Y esto, por supuesto, se sostiene a lo largo del tiempo y genera una serie importante de beneficios emocionales porque es un vínculo que brinda muchas emociones positivas, ¿sí? Claro. Muchas sensaciones positivas. Claro. Incluso hay muchos estudios de qué pasa tanto en las personas como en los perros cuando están interactuando de forma positiva. ¿Sí?
¿Qué cosas pasan, por ejemplo?
Por ejemplo, lo que se ve es, por un lado, todo lo que tiene que ver con la reducción del estrés, la ansiedad, las emociones negativas.
Los perros nos calman, entonces. Sí.
Los perros nos calman, sí, nos calman, absolutamente.
¿Y nosotros los calmamos a ellos?
Y nosotros los calmamos a ellos. Ajá. Y nosotros los calmamos a ellos. Y esto se vio tanto a nivel de las conductas como a nivel fisiológico. Cuando vos medís ciertas variables fisiológicas asociadas con el estrés o con la ansiedad o con algún malestar, estos indicadores disminuyen luego de una interacción positiva con un perro. Uh-huh. En los perros pasa lo mismo, si para ellos disminuyen luego de estar con una persona de forma positiva.
Claro.
Y por otro lado también se vio que aumentan tanto a nivel conductual, cognitivo, como a nivel fisiológico, algunos indicadores positivos. Seguramente vos habrás escuchado, porque está muy de moda todo el tema de la oxitocina.
Sí, ¿sí? Totalmente.
El incremento de la oxitocina como hormona del vínculo.
De la fidelidad también dicen, ¿no? De
exactamente,
la lealtad.
Sí, de la lealtad, de la fidelidad. También está involucrada en el estrés, en reducir el estrés, que claro. Esto por ahí es un efecto menos conocido de la oxitocina. Pero tiene que ver con todo lo que tiene las conductas desarrolladas para relacionarse con otros.
Ahí está la palabra de la investigadora del CONICET, Mariana Ventosela, la importancia y beneficio de los buenos vínculos entre un perro y su dueño. Ferraresi ratificó que se van a alcanzar las 264.000 unidades. Estamos hablando del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, asegurando que la Argentina alcanzará las 264.000 soluciones habitacionales en la actual gestión de gobierno, al exponer en la segunda jornada de la 55ª Conferencia Interamericana para la Vivienda en la capital de Panamá. Vamos a hablar del futuro político de Chile, votación por la nueva constitución. El periodista y politólogo chileno Cristian Fuentes se refirió a la votación por la nueva constitución chilena que tendrá lugar el 4 de septiembre, el diálogo con la radio pública.
Mira, si gana el rechazo como si gana el apruebo, el poder constituyente vuelve al Congreso. Entonces el Congreso que va a tener que resolver si gana el apruebo tiene que hacer 170 leyes aproximadamente para que la nueva constitución pueda implementarse. Y ahí mejorar, ajustar, incluso reformar la nueva constitución, si es que tenemos nueva constitución en ese momento. Y bueno, y si gana el rechazo también vuelve al Congreso. Entonces lo que ha dicho el presidente de la República es que él se la va a jugar por una nueva convención. Habría que, por lo tanto, el Congreso tendría que resolver cómo se elige esa nueva convención y cuáles son, digamos, las condiciones. Ahora han habido algunas reformas a la Constitución del 80, o sea, a la Constitución actualmente vigente, que han bajado los quórums. Entonces ya no son dos tercios como era ese 25 de noviembre del 2019, donde se acordó abrir este proceso constitucional, sino que serían 4/7. Los 4/7 son en una Cámara de Diputados de 155 integrantes, son 57. Entonces es más fácil juntar esa mayoría.
Ahí está la palabra del periodista Cristian Fuentes, dando cuenta de la votación por la nueva constitución en la República de Chile el próximo 4 de septiembre. Habla Ana Selimovic, licenciada en Ciencias de la Comunicación, señalando, destacando el rol de las redes sociales en las agendas políticas e importancia de las mismas. Señaló: lo que sucede en las redes comienza a tener un mayor impacto en la agenda. La palabra de Ana Selimovic.
Sí, efectivamente hay una diversidad, como comentabas, de identidades políticas, de conflictos políticos en los diversos medios que van sumándose, y el escenario a partir de las redes sociales en ese sentido se reconfigura, porque aparecen también medios que pueden no ser hegemónicos y que pueden producir discursos que alcanzan el espacio público, que llegan a impactar también en los medios masivos, por supuesto que no con la misma intensidad. Y conviven con los grandes medios hegemónicos y van generando también diversas identidades, diversos ecos, que en las redes pueden llegar a tener mayor amplitud. Por eso podemos ver alguna noticia más blanda que puede llegar a tener un impacto más fuerte, por ejemplo, en Twitter. Y así van, digamos, agarrándose en cada plataforma mediática y también generando un impacto en la agenda, digamos. Entonces ahí hay como una diversidad de medios que, por un lado, responden siempre a determinados intereses y, por otro lado, que tienen también su propia historia de mediatización y sus propios públicos y sus propios contratos de lectura que van cambiando también con el tiempo de acuerdo a cierta coyuntura política, si bien tienden a ser bastante estables.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
.46 de la mañana, datos de tiempo, queridísima.
En la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo despejadísimo para arrancar la semana, 6 grados la temperatura, 72% la humedad y el pronóstico indicando 17 grados de máxima con cielo despejado durante todo el lunes.
Bueno, bien, por lo menos despejado, más allá del fresquito, ¿eh? Bueno, hay mensajitos ahí en el chat nacional, Sonia querida.
Así es, Claudio, nos está escuchando Ariel, nuestro amigo de Lugones en Santiago del Estero, envía un abrazo bien fuerte para todos. Por aquí nos dicen: si los porteños del PRO se aferran a su malentendida autonomía, que el resto del país deje de enviarle insumos, a ver cuánto duran sin producción propia de energía y alimentos. Ariel, de la zona sur de Rosario. Buen día, compañeros del Diario Nacional, muchas gracias por el acompañamiento y el aporte. Abrazo bien fuerte, Marcelo de Temperley. Buenas, buenas, mi querida Sonia, Claudio, buen comienzo de semana. Yo aquí escuchándolos, como siempre, desde Atamisqui, Santiago del Estero. Soy Pablo Castaño. Abrazo para los dos. Gracias a Pablo y, por supuesto, a todos los amigos y amigas que nos escuchan en Santiago.
Muy bien, Pablo, bárbaro.
Feliz inicio de semana, buen día, buenos deseos para el comienzo. Saludos desde Rosario para Sonia Ferraris y para Claudio Orellano, nos dice Rodolfo, nuestro querido amigo rosarino. No podrán, la patria es el otro, el pueblo unido jamás será vencido. Fuerza, compañeros. Chango Taboada de San Rafael, provincia de Mendoza.
Ah, muy bien, Chango, abrazo.
Radio Nacional, Ángel de Puerto Iguazú lo saluda, escuchando el programa como siempre, saludos y abrazos. Hola, buen día, fría la mañana aquí en Puerto Belgrano, mateando, manso y tranquilo, soy Marcelo, le mandamos un beso grande a Marcelo, que nos envía una foto de la pava en el fuego, por allí presto a compartir los primeros mates del día con nosotros. Buen día, con el estribo, excelente semana, nos dice Miguel desde Chascomús. Y por aquí Fabián de Mendoza se suma también, mira, desde todos los rincones del país.
Bien,
saludan. Buen día, compañeros y compañeras, todo con Cristina. Abrazo grande, Fabián, entonces, un beso grandote y gracias también por acompañarnos desde la ciudad de Mendoza.
Bueno, y tenemos mensajes grabados, al contestador número...
En la línea nacional, 0810-222-0870.
Hola, señor Claudio Orellana, ¿cómo le va? Y señora Sonia Cedari, le habla Miguel Arisa desde el cercado Los Arándanos, Montero, Tucumán. Montero, ayer estaba cumpliendo años, no sé cuántos años, pero muchos son ya. Está fresco, está nublado y está lindo. Un saludo grande y gracias por las noticias. Y vamos, Deca, y vamos, Boquita. Yo soy hincha de los dos, amigazo.
Hola, buen día, chicos. Buen día, César. Buen día, Sonia. Soy Santiago de Cerro La Ventana. Les dedico una buena semana, que coman muchos gnocchi hoy, el día de los gnocchi. Y querría, por favor, que me repita la palabra que dijo César Fofenara, cuál es, bueno, una palabra nueva que también la voy a agendar para tenerla. Chao, besos.
Hola, Sonia. Hola, Claudio. Soy Nara Eugenia, desde Salta nuevamente. Porfis, ¿podrían dar de nuevo el número del WhatsApp? Que no lo pude anotar las dos veces que lo dieron. No pude anotarlo. Porfis, sí, para que puedan mandarle los mensajes de los saludos. Un beso grande, un abrazo desde Salta de Linda.
Hola, Carlos. Hola. Habla Rosa de Bariloche. Sonia, saludos a la mamá. ¿Y sabes qué quiero pedirte? Mañana me pases la canción que nos hizo muy célebre, Sandro, ¿sí? Y además contarle que en mi jardín mermó un poco la nieve y ya están los...
A partir de mañana, el señor Rodríguez Larreta tiene prohibido venir a Tucumán, porque será repelido drásticamente. Vamos a empezar a preparar Groner con materia especial, vamos a preparar un juicio político en las plazas públicas de toda la juventud, inclusive la juventud radical, comunista, peronista, socialista, independiente. Totalmente prohibido. Hugo Asad.
Beso enorme a Hugo Asazo, nuestro amigo de Tafí Viejo, allí en la provincia de Tucumán, contundente. Miguel desde Monteros, también en la provincia de Tucumán, cantó presente. Claro, ayer cumplió 268 años Montero, la ciudad de Monteros, desde su fundación. Beso grande y saludos a todos los amigos que nos escuchan por allí. A Santiago de Sierra de la Ventana, es de los míos, Santiago. Va anotando las palabras raras que dice Orellano. ¿Cuál es la nueva de hoy?
Marmofia.
Ah, marmofia, ahí está. Santiago, toma nota.
Qué capo, se acordó de esa palabra.
Es de los míos, yo también voy tomando nota.
Sí, Sonia anota. Cuando yo digo algo, Sonia es de anotar, ¿eh? Atento que eso habla bien de Sonia.
A Nora Eugenia, nuestra querida amiga de Salta la Linda. Ahí vamos con el contestador 11-3-870-74-85. Mira, Mariano hasta sacó la cortina para que se escuche bien. Sacó el fondo musical, un fenómeno. Nos dimos cuenta del detalle. Muchas gracias. 11-3-870-74-85. Ese es nuestro WhatsApp. Bueno, lo estrenamos hace poquito más de un mes, así que es lógico que Nora Eugenia todavía no haya tomado nota. Y a Rosa, nuestra amiga de San Carlos de Bariloche, claro, mañana vamos a ir, no puede faltar Rosa mañana, ¿no? 30 de agosto.
La verdad que no puede faltar.
No. Así que bueno, se lo vamos a estar dedicando.
Vamos a dedicarle a Rosa, como corresponde. Bueno, ustedes se habrán preguntado qué pasó con el informe semanal de la COVID. Bueno, hay información relevante respecto al reporte de casos y fallecidos. Durante los últimos días se trabajó en la actualización del sistema de reportes. Dicha actualización generó un incidente en el funcionamiento del tablero de casos y fallecidos COVID-19. El área técnica se encuentra trabajando en resolver el problema lo antes posible. En cuanto se resuelva ese problema, tendremos el informe semanal. Vamos ahora a tocar el tema de la muerte de bebés en Córdoba. Habló Nico Fassi, colega, querido amigo, compañero de Radio Nacional Córdoba, refiriéndose a la actualidad en el caso de la muerte de los 5 bebés en el hospital neonatal de la provincia. Nico Fassi decía lo siguiente.
A partir sobre todo de lo sucedido hace 15 días en el hospital neonatal, entiendo que ha sido de repercusión nacional y que por lo menos tiene un párrafo, o pone punto a un párrafo, punto seguido, supongo yo, con la renuncia del ministro de Salud, Diego Cardoso. es muy raro, el otro día con colegas estábamos haciendo cálculos al respecto, que un ministro le presente la renuncia al gobernador Juan Schiaretti. La última vez fue en 2018, y a partir de ahí no hubo más renuncias en el elenco de gabinete provincial, crisis o no crisis, ¿sí? Se entiende más o menos la figura. Es muy difícil que un ministro, perdonando el neologismo, deje a gamba al gobernador Juan Schiaretti. Mira, la figura de Cardoso estaba muy desgastada tras el escándalo en el neonatal, tras la investigación por 5 muertes de bebés. Hay una persona detenida, una enfermera, ahí están imputadas 3 autoridades, y se venía rumoreando...
Pero aclaremos, ¿Cardoso sí tiene alguna responsabilidad directa en estas muertes, o es simplemente falta de lo que tiene que hacer un ministro, que es tener bajo control absolutamente todos los efectores de salud?
No tiene responsabilidad directa por ahora. No hay nada que implique o que lleve a entender que hay irresponsabilidad directa. No está imputado, de hecho se rumoraba justamente eso, que iba a ser imputado por omisión de los deberes del funcionario público, sería por responsabilidad en cuanto al control, como vos bien decías, de los efectores. Sí hay una persona imputada por homicidio, que es una enfermera que trabajaba en el neonatal, y los directores del área de neo del hospital Ramón Carrillo, como es el nombre del nosocomio. También se pone en duda, o se está investigando, si ha sido la acción de una sola persona, porque enfermeras del hospital dicen, nos conocemos todos y seguramente quienes nos escuchan tienen familiares que trabajan en el sistema de salud, enfermeras, enfermeros, y estas cosas se saben dentro del hospital. Lo que dicen las enfermeras es, nosotros no sabíamos nada, enfermeras y enfermeros no sabíamos nada, queremos justicia, y particularmente no creemos que esto haya sido obra de una sola persona. También ronda la posibilidad de que se corte el hilo por lo más delgado. Porque un detalle, se dio a conocer solamente el nombre y apellido de la enfermera, se la filmó saliendo de su casa o de la detención de su casa, pero no así con las autoridades que están imputadas también. Ahí también hay cierto sesgo como para tener en cuenta de parte de nosotros, comunicadores y comunicadoras.
Ahí está la palabra. Escuchábamos atentamente del compañero Nicolás Fassi dando cuenta de la muerte de los bebés en Córdoba. Decíamos, gran transmisión de la radio pública, 52 horas, con la participación de los periodistas de todas las emisoras de Radio Nacional, de todo el territorio bicontinental, habló Omar Paloma sobre los 102 años de la radiofonía argentina. Recordó cómo fue trabajar en los años sin libertad, el gerente informativo de LT14 Nacional, General Urquiza Paraná, y relator de fútbol. Recordó una anécdota de los años sin libertad, cuando la dictadura genocida había tomado el poder de la nación y él se encontraba en esa función. Escuchemos a Oscar Paloma.
Bueno, anécdotas en tanto tiempo de radio tenemos varias, pero hay una que recuerdo porque fue en el momento que no teníamos libertad. Teníamos que transmitir un partido de fútbol de Paraná allá por el año 77, 76, en que íbamos a desarrollar un gran trabajo con muchísimos periodistas en distintos lugares de las canchas. Bueno, el director de entonces, que era un militar, por supuesto, me llamó, yo era el jefe de la transmisión, para decirme que no nos nombráramos, que nos nombráramos, sí, pero con números, puesto 1, puesto 2, puesto 3, qué sé yo. Pues así, yo me reuní con todos los muchachos y les dije, mirá, yo no soy franelero, como se dice, de andar insistiendo con los nombres y con los sobrenombres, pero no voy a dejar de citar a la gente porque son seres humanos, además son mis compañeros, mis amigos. Entonces, estuvieron de acuerdo conmigo, por supuesto hicimos la transmisión respetuosamente, pero yo los nombré de entrada a quienes iban a trabajar en esa gran transmisión, que era una final del Club Atlético Paraná, precisamente en cancha de Paraná. Bueno, así fue, lo hicimos. Le dije, bueno, acá o me fusilan o me echan. Sin embargo, el director, que era un mayor folador, me habló por teléfono al día siguiente, me pidió que me reuniera con él y me felicitó porque me dijo, bueno, usted no me hizo caso, pero lo ha hecho con mucha altura.
El Diario de Nacional, por Nacional.
Bueno. Bueno, nos vamos despidiendo, Sonia querida. Hay un mensajito más, ¿no? De Salta, muy gracioso.
Sí, hola, buen día. Menos mal que mi paisana pidió el número. Parece que somos lentejas los salteños para anotar, dice Claudio. Desde Salta le mandamos un abrazo bien fuerte. Y por aquí Alejandro de la agencia de noticias Ancla, que también envía abrazos.
Ah, Alejandro Jimeno, Besos. Que tiene Alejandro. No solamente la agencia, sino una radio. Así que le mandamos un abrazo grandote. Gracias, Ale, por estar siempre acompañándonos. Nos despedimos, Sonia querida.
Bueno, será hasta mañana, Claudio.
Será hasta mañana, 21 horas, esperamos. Bueno, volvemos a ver. Que tengas un gran comienzo de semana, Sonia.
Igualmente.
Bueno, nos vamos yendo, Chau, buena vida. Nos esperemos a las 3.